Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfred. Qué rapidez la tuya hoy. Pasados por agua.
Pasados por agua.
Somos ranitas.
Por agua y por
viento. Y sapitos. Mandy Quincalla dice que se está preparando porque tú sabes que, bueno, se piensa que sea más fuerte para la zona donde él vive, acá en la Florida, pero que está listo, que está ready para todo. También aquí está la gente del Club de Manzanillo, pues, diciendo buenos días. Y nada, un saludo para todos esos oyentes que están allá. El cubano de Finlandia dice, comenzó tempranito, what a feeling.
Comenzó tempranito.
Sí, ha llovido mucho y estaremos pendientes a toda la situación en Cuba con Ian. ¿Ian se portará mal o se portará bien?
Vamos a ver. No se está portando nada bien. Nada bien. Esa nada bien. Categoría 3 y después que los pronósticos indican que va a ser 4 es muy terrible. Menos mal que hasta donde hemos visto en la televisión los pronósticos indican, y no me voy a meter en el terreno de Lázaro, es que no ganará categoría 4 sobre territorio cubano, sino cuando entre al Golfo. Pero como quiera que sea, cualquier tipo de huracán, un vientecito platanero, es catastrófico para los sembrados, para las casas, para la gente, para las inundaciones, para todo.
Muchas denuncias en redes sociales, fundamentalmente en Twitter, de las zonas que posiblemente, bueno, que ya estén afectadas por este huracán Ian. Y bueno, se están quejando de que la defensa civil pues no ha tomado las medidas pertinentes, que están muy preocupados por la situación fundamentalmente de las viviendas en esos lugares y bueno, de la situación que pueda pasar con todo esto. Así que pendientes vamos a estar acá en Tempranito de Mañana de todo lo que esté sucediendo en la isla.
Sí,
así que mantengan la sintonía.
Sí, y asumimos que durante el día empiecen a llegarnos imágenes, porque claro, es que he visto una sola, pero no ofrecía mucho detalle.
No, hay que esperar también.
Sí. Bueno, son las 6:04 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín informativo con Bruno Tokars, a quien le damos ya los muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias. Esperemos que las cosas salgan bien. O lo menos peor que sea posible, si vale la expresión. El Centro Nacional de Huracanes, en su boletín de las 5 de la mañana, localizó el ojo del huracán Ian cerca de la latitud 22.3 norte y longitud 83.7 oeste. Ian se desplaza hacia el norte a cerca de 19 kilómetros por hora y se espera que este movimiento continúe hoy con un giro hacia el norte-noreste con una reducción en la velocidad de avance, se pronostica esta noche y el miércoles. Se espera que el centro de Ian se mueva sobre el oeste de Cuba durante las próximas horas para luego seguir su rumbo sobre el sureste del Golfo de México más tarde esta mañana y después hacia el oeste de los Cayos de la Florida durante la tarde de hoy, camino hacia la costa oeste de la península floridana dentro del área de advertencia del huracán el miércoles durante el día y por la noche. Los vientos máximos sostenidos son de 205 kilómetros por hora con ráfagas más intensas. Ian es un huracán de categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson. Se espera un pequeño cambio en la fuerza del huracán al desplazarse sobre Cuba y luego un fortalecimiento a fines de esta mañana al salir a aguas del sureste del Golfo de México. Se prevé que Ian se acerque a la costa oeste de la Florida como un huracán mayor. Los vientos con fuerza de huracán se extienden 55 kilómetros de su centro y con fuerza de tormenta tropical hasta 185 kilómetros con una presión central mínima de 952 milibares, o sea, unas 28.12 pulgadas. Residentes del territorio occidental de Cuba expresan su preocupación ante la inminente llegada del huracán Ian. Tomás Cardoso con esta información.
El huracán Ian se acerca al occidente cubano, donde se espera un deterioro de las condiciones del tiempo a partir de la tarde de este lunes. Mientras tanto, residentes de las zonas donde podrían sufrir el impacto del fenómeno meteorológico consideran que la tormenta llega en un momento muy complejo en el país, inmerso en un profundo desabastecimiento de alimentos, escasez de combustible, prolongados apagones y un incremento de los casos del dengue. El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Jete Abascal, que reside en Pinar del Río, señala que en el territorio aún hay damnificados de eventos meteorológicos anteriores.
Las personas no tienen recursos para arreglar sus casas y en el caso de las casas de curar tabaco prácticamente están en el piso, la mayoría de ellas, y las que quedan están en muy mal estado, llevan años sin repararse. Por otra parte, algunas plantaciones en algunas pocas regiones que hay sembrados se van a ver afectadas. Quiere decir que la hambruna va a aumentar más de lo que está. El escenario no puede ser peor. Hay que ver las colas, las broncas, las fajazones de las personas por coger una librita de pan.
También en la cabecera provincial del territorio más occidental cubano, José Rolando Cázares destaca que la defensa civil no escapa a la falta de recursos existentes en Cuba.
La defensa civil debe tener conocimiento de la limpieza de las alcantarillados. Hay veces que sin ciclón llueve mucho. Hay lugares en Pinar del Río que se inunda por las tupiciones que tienen estos alcantarillados. Y ellos no están tomando ningún tipo de precaución. Los mercados agropecuarios no están sufriendo como debe ser.
Mientras tanto, en Nueva Gerona, en Isla de la Juventud, Marta de Los Ángeles Pérez describe la situación existente.
Realmente hay una situación muy difícil con respecto al arroz, a los frijoles, a la carne. Hay una situación de las alcantarillas fundamentalmente en la isla, que todo eso está lleno de tierra, realmente no hay una preocupación.
Y desde La Habana, ciudad que tiene un fondo habitacional muy deteriorado, el periodista independiente Vladimir Turró concluyó.
La llegada de un ciclón tropical a Cuba siempre es preocupante. Hablamos fundamentalmente de La Habana Vieja, que enfrentar vientos quizás de 80, 90, 100 kilómetros por hora sería súper complicado, ¿no? Podría traer tragedias. El tema de las lluvias podría ser también un dato fundamental a tener en cuenta, precisamente porque después de la lluvia, la salida del sol podría provocar también los derrumbes. Y por otra parte, bueno, la situación económica del país es una situación extrema. Estamos en un momento caótico. Creo que es el peor momento para que esto suceda.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana anunció la cancelación de todas las citas programadas para los días 27 y 28 de septiembre. La medida obedece a la amenaza que representa el huracán Ian para la zona occidental de Cuba. En un comunicado, la embajada advierte tanto a los estadounidenses residentes en la isla como a los ciudadanos cubanos sobre los riesgos de inundaciones y fuertes vientos que acompañarán a Ian, que se acercará en la noche de este lunes y martes. La sede diplomática recomienda mantenerse informados y con documentos a la mano, notificar sobre su paradero a familiares, avisar a las autoridades nacionales si sintiera que corre peligro, no conducir nunca por aguas estancadas y buscar rutas alternativas, además de tener reservas de agua potable y alimentos no perecederos. La seguridad del Estado puso este lunes bajo reclusión domiciliaria al activista e historiador Boris González Arenas.
A ciencia cierta yo no tengo idea por qué fue la patrulla y los oficiales de la seguridad hoy en los bajos de mi casa. Hoy es víspera de un ciclón, ayer fue la votación del Código de las Familias, todavía ayer, no tiene ninguna explicación lógica, pero sí tiene explicación represiva. Lo cierto es que no he podido salir, asistir a personas que yo habitualmente tengo que salir y atender, ancianos y cosas así. Hoy yo no he podido hacerlo. Después la patrulla parece que se retiró y dejaron a los oficiales de la seguridad del Estado allá abajo. Hubiera sido ayer, hubiera dicho, bueno, por el Código de la Familia no quieren que yo esté en la calle por alguna razón. La verdad me importa poco. O sea, ya uno tiene que ir aprendiendo poco a poco a no ponerle mucha cabeza a las razones del accionar represivo cuando no son evidentes. Que hagan lo que les dé la gana, que para eso son el régimen por excelencia de la impunidad. Ellos, el chavismo, Ortega en Nicaragua, Irán, Putin, en fin, ¿quién entiende una cabeza retorcida? Y son esas cabezas retorcidas en realidad las que determinan nuestra suerte en estos países.
Y en otras informaciones importantes, mediante un referendo, el régimen de La Habana trató de legitimar un nuevo código para las familias cubanas. Luis Guardia tiene un análisis tras la votación realizada el fin de semana pasado en la isla.
El régimen castrista apostó por el sí, un nuevo código de familias que fue sometido a referendo popular este domingo y puede ser aprobado por mayoría simple. Las mesas electorales abrieron desde las 7 de la mañana y más de 8 millones de cubanos estaban en capacidad de emitir el sufragio.
Mi expectativa es que la mayor parte de la población dé un voto por sí, y tenemos que acostumbrarnos que en temas tan complejos, donde hay diversidad de criterios, en medio de una situación compleja también, puede haber gente que incluso tenga un voto de.
El proceso se realiza en momentos que la isla comunista transita por una grave crisis socioeconómica, lo que ha generado un malestar político puesto de manifiesto en las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021. Los medios de prensa al servicio del Estado Partido han desarrollado una agresiva campaña publicitaria a favor del sí. Quienes se oponen han denunciado que no han tenido espacios para mostrar sus ideas. La población, en muchos casos, simplemente repite el dogma oficialista.
Más posibilidades en cuanto a los derechos de los niños, de los ancianos, de los homosexuales.
La comunidad religiosa en general está en desacuerdo con la aprobación del nuevo código, que contemplaría, entre otros, el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Mi nuevo fondo, hay algunas cosas bien y otras cosas que están mal.
La sociedad cubana está dividida, pues los puntos que hoy defiende el oficialismo fueron profundamente criticados en las décadas de los 60 y 70 del pasado siglo, cuando el régimen condenó al ostracismo a muchos homosexuales y los envió a campos de trabajos forzados.
La votación va a ser un poco reñida porque la asociación LGBT está bastante grande y la población también tiene sus puntos de vista. Hay parámetros ligados en este código que han llegado a dividir inclusive las opiniones del pueblo, las opiniones de la familia, se han llegado a dividir por este código.
El gobierno comunista, según sus críticos, intenta con este referendo legitimar un proceso que no ha contado con la presencia de observadores independientes y que ya tiene la aprobación del Parlamento castrista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el primer boletín informativo de hoy, martes 27, en Tempranito y de Mañana.
Seis y 14 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo, el primero en este programa Tempranito y de Mañana.
Pero tú vas a presentar al equipo, ¿verdad? Como siempre.
El equipo.
¿Qué día es hoy?
Porque yo martes. Hoy es martes. 27 de septiembre de 2022.
Para mí todos los martes son de ni te cases ni te embarques. Esos espejuelitos también son nuevos.
Me los regalaron por buen comportamiento.
Ay, pero como tenemos espejuelitos nuevos, ¿eh?
Uno para ver de cerca y el otro para verte de cerca.
Para verte mejor, para verte mejor. Bueno, dale, te dejo.
Bueno, tenemos en la producción a Jaime Almiral, que ya ahí se está entrenando, porque como anunciamos ayer, nuestro querido productor Viñoli está como los pitchers que ya no tienen más en la bola y le están cayendo a palo y los van a explotar. Bueno, esta semana va a explotar. Amigablemente, en paz, se retira Viñoli esta semana, así que está dándole paso a nuestro nuevo productor Jaime Almiral. En los controles, Teudy Giró. En la sala de redacción está Jorge Jauregui, Bruno Tócar, Exilda, Alfredo, y bueno, si usted está de cumpleaños hoy, muchas felicidades. Y señores, para la gente en Pinar del Río, todos nuestro abrazo y todo nuestro deseo de que las cosas le vayan bien con este huracán Ian, que está azotando sobre todo la provincia de Pinar del Río.
Así mismo es, nuestros mejores pensamientos para los pinareños, que todo salga bien. El Twitter del Centro de Meteorología de Cuba pues explica muy bien cómo Ian tocó tierra en Pinar del Río como huracán de categoría número 3, y dice que fue aproximadamente en la madrugada a las 3:25 y que estuvo en el territorio cubano en la entrada por el poblado La Coloma, en el municipio cabecera de la provincia de Pinar del Río. Más adelante yo sé que Lázaro va a estar dando todos los detalles acerca de esto, así que este territorio no es de Alfredo ni mío, así que estén pendientes porque Lázaro sobre las 6:25 de la mañana tiene que estar acá dando todos los detalles de lo que ha pasado con Ian en Cuba, en Pinar del Río. Un saludo para todos los oyentes que están en la sintonía. Voy a dar las coordenadas tempranito, Martí @gmail.com, en Twitter estamos como Tempranito Martí, y un saludo para Jackycito, que hoy escribió por acá por el correo. La gente aquí escribe por diferentes lugares, dice muy buenos martes para todos, y como siempre es preocupado por la gente allá en Cuba y también acá en la Florida, y dice por eso es tan importante este programa de Tempranito de Mañana y Radio Martí, para informar al pueblo en momentos como estos donde la radio juega un papel muy importante. Dice saludos para todos, así que gracias, Jackycito, por tus comentarios, por escribirnos y por estar siempre pendiente a todo lo que tocamos acá de cerca en Tempranito y de Mañana. El cubano de Finlandia, como les dije, ya está por ahí. La gente del Club de Manzanillo desde bien temprano también saludando. ¿Y quién más? Y Mandy Quincalla, que les dije que ya está preparado para esperar a Ian, dice él, que como debe ser. Ustedes, ya tú sabes, tú sabes lo que él quiere decir con como sí, debe ser, como ¿verdad? Debe ser. Con mucha agua. Él tiene mucha agua en su
como
casa.
Agua efervescente.
Sí, agua efervescente. Sí. Es agua enlatada. Es lo que tiene, pero sí.
Vamos a recordarle a nuestros amigos oyentes que nos pueden llamar al 305-437-7118. Donde quiera que usted se encuentre, sobre todo si está en las provincias occidentales de Cuba y tiene algún reporte, algo que decir de que está funcionando, que no está funcionando, de cómo está el huracán azotando las provincias occidentales de Cuba, y lo quiere dar a conocer a través de este programa, pues bienvenido sea. 305-437-7118. Así que aquí los esperamos.
Bueno, y en medio de todo esto del huracán Ian, pues se han reportado, Jaco, reportes, hay muchos reportes de cortes de electricidad. Esto es lo primero que sucede en la isla casi siempre, y las personas se la ven con muchas dificultades para poder entonces tener sus alimentos a tiempo y poder tener a mano todo lo que necesitan para la familia. Es una situación bastante preocupante, y como les dijimos, vamos a estar muy, muy atentos a todo lo que pase en Cuba con este huracán Ian, que bueno, esperemos.
Que tiene categoría 3.
Así mismo es. Y bueno, vamos a hablar rapidito de esto porque sí, ayer se dieron ya los datos del código de familia, pero más adelante vamos a estar hablando de esto, de cómo se comportó y qué dice la población, cuáles son las opiniones. La han escuchado en algunos de los reportes, en las noticias acá en Tempranito de mañana, ya en el primer boletín, pero hay que tocar de cerca este código de familia, este flamante nuevo código de familia que va, bueno, pues a desplazar el Código de Familia que estuvo instaurado desde el año 1975. Aquí siempre hemos hablado de esa campaña furibunda por el sí, pero a pesar de eso también hubo muchos votos por el no.
Increíblemente, los niveles de abstención fueron altos y yo creo que solamente dos individuos en la historia de la humanidad habían tenido cualquier tipo de fraudulenta votación que se hacía en Cuba un 100% de participación, y eran los famosos padres de la patria de Corea del Norte y Saddam Hussein. Saddam Hussein votaba, en Irak votaba por Saddam Hussein el 100% de las personas. O sea, hasta los desequilibrados mentales votaban a favor de... No, aquello era...
Todo el mundo.
Por lo menos que nosotros teníamos decían 99.3.
99, algo, sí.
No, nosotros eran el 101, sobrecumplían.
Así mismo es.
Son las 6:20 de la mañana, el segmento de Ciencia y Tecnología del señor Danilo Fuentes Cortés.
Todavía no hay una respuesta concluyente frente a la pregunta de si existe la empatía en los animales. Cientos de testimonios, así como varios experimentos, parecen probar que esta capacidad está presente al menos en los mamíferos. Recordemos que la empatía es la capacidad para percibir, inferir y compartir los sentimientos y emociones del otro. Esto supone, a la vez, el reconocimiento de ese otro como un ser similar a uno, o sea, con un mundo subjetivo tan válido como el nuestro. Como se ve, se trata de una capacidad compleja. Por lo mismo, tradicionalmente se ha creído que no hay empatía en los animales, sino conductas basadas en el instinto de supervivencia individual y colectiva. Sin embargo, en años recientes se ha puesto en duda esta premisa. Quizás los animales diferentes al hombre tienen una conducta más sofisticada de lo que se creía. El psicólogo Russell Church se preguntó si había empatía en los animales hace mucho tiempo, allá por el año 1959. Para responder esta interrogante, llevó a cabo un estudio con animales muy inteligentes, las ratas. Ideó un complejo experimento que a la postre aportaría datos muy interesantes. Colocó un grupo de ratas en un espacio controlado. En un punto del lugar había una palanca. Si una rata la oprimía, salía comida por allí. Sin embargo, al mismo tiempo, la rata que estaba en el otro extremo recibía una descarga eléctrica. De este modo, los animales quedaban ante un dilema. Al satisfacer su propio deseo, les hacían daño a otros miembros de su especie. Tras entender el experimento, las ratas dejaron de oprimir la palanca. En otras palabras, renunciaron al alimento con tal de no generar la descarga eléctrica. Lo hacían incluso con ejemplares que no conocían. Ahora bien, ¿qué significaba esto? Las conclusiones no fueron precisas. No pudo establecerse si abandonaban la conducta por el miedo a que ellas mismas fueran objeto de esa descarga o por evitarle sufrimiento a otras. Un estudio publicado en la revista Science en el año 2011, dirigido por Inaval Ben-Ami Bartal, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Chicago, parece probar que la empatía en los animales sí existe. Esta investigación también se hizo con ratas. Primero se puso una rata en una jaula estrecha, frente a lo cual, como es obvio, esta reaccionó con incomodidad y angustia. Luego se le sacó de allí y se le obligó a presenciar cómo otra rata era puesta en la misma condición. En este caso, la reacción fue similar. Había inquietud y angustia por el ejemplar que estaba encerrado. Lo mismo se hizo una y otra vez. Pronto, las ratas aprendieron a abrir la compuerta del contenedor. No se guardaron ese conocimiento para sí mismas, sino que, de ahí en adelante, ayudaron a sus compañeras a salir de la jaula. Es evidente que experimentaban la situación de angustia de las demás como si fuera propia. Cada vez cobra más fuerza la hipótesis de que sí existe la empatía entre los animales. De hecho, da la sensación de que se trata de una de las conductas más universales, al menos entre los mamíferos. El tema es aún objeto de investigación, pero todo apunta a que sí existe entre muchos animales, al menos de manera primitiva, la capacidad de ponerse en el lugar del otro.
6:23 de la mañana, le estamos dando ya la bienvenida a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Alfredo. Qué honor estar contigo esta mañana, junto a la bella Exilda.
Buenos días, Lázaro.
Y por allá, ahí acurrucado entre las noticias, entre la información, está Bruno, acechándolo todo. Y a Teudi.
Y a Jaime y a Viñoli, que está ahí asesorando a...
Ah, pero Viñoli también está... Sí, yo pensé que ya estaban escapadas.
No, todavía.
Ah, todavía Pablito está por ahí escondido. Ay, sí, mi madre.
Bueno, Lázaro, tienes mucho que contarnos. ¿Cómo así está mismo la...?
Bueno, vamos a empezar por la posición. Ya Bruno la dio, y de manera que yo... Vamos a refrescar la posición. La verdad que es tremendo esto. Está tremendo el huracán este, señores, y es una pena que le hayan dado en Cuba más importancia al referendo que al huracán. Pero bueno, para eso estamos nosotros aquí. Bueno, en su más reciente informe, Exile y Alfredo, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Ian en los 22.3. Para los amigos que quieran ponerlo en sus mapas, vamos a volver a la posición. 22.3 grados de latitud norte, 83.7 grados longitud oeste. ¿Y dónde está esto? Señores, a solamente 10 kilómetros al sur de Pinar del Río, que es casi nada, y a 120 kilómetros al este del Cabo de San Antonio, con vientos de 205 kilómetros por hora, categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson. Bien, se está moviendo al norte, Franco, 355 grados y a una velocidad de 19 kilómetros por hora. Él ha frenado un poquito la velocidad de traslación, cosa que es mortal, que es muy mala para nuestros hermanos en Pinar del Río. La presión sigue bajando, 952 milibares. Se espera que Ian mantenga su rumbo hoy norte franco, pero mañana por el norte, salga mañana por el norte de Pinar del Río, inclinando su rumbo al norte nordeste, y debe salir a las aguas del Golfo de México tal vez esta tarde. Habrá condiciones de huracán, o las condiciones de huracán deben afectar toda la región occidental de Cuba, con vientos con una fuerza destructiva y marejadas que estarán entre los 9 y los 14 pies por encima de la marea normal, provocando inundaciones costeras, especialmente en zonas bajas y de poco drenaje. El huracán Ian debe salir por la costa norte de Pinar del Río, entonces dirigiéndose hacia los cayos de la Florida y posteriormente hacia la zona de Naples y Marco Island. Se esperan inundaciones costeras, especialmente zona baja y de poco drenaje, y en las zonas montañosas se pronostican los ríos desbordados con deslizamientos de lodo. Exilda y Alfredo, Hoy tenemos la corriente, la marea del rey, de manera que esto no es bueno para el huracán, porque junto a las marejadas provocadas por el huracán, si tenemos la marejada de la marea del rey, que es un problema astronómico, pues esto es mucho peor. Vamos al pronóstico para Cuba, que es lo más importante.
Lázaro, antes de que tú siguieras, yo quería preguntarte lo que había puesto el Instituto de Meteorología en su cuenta de Twitter, que dijo que Ian había tocado tierra por La Coloma, al sur de Pinar del Río.
Ah, bueno, sí.
Como huracán de gran intensidad fue lo
yo
que
pensé
posteó.
Que un poquito más a la izquierda de Ayanigua, pero bueno, dijo La Coloma, ellos tienen los datos ahí porque... Uh-huh. Ellos tienen los observadores meteorológicos, así que ya tocó por La Coloma, imagínate tú.
Sí.
Los hermanos en
es
La Coloma.
Es lo que está poniendo el Instituto de Meteorología.
Esa es una zona bajita, una zona baja, así que no es como la costa norte, que es una zona alta, ¿no? Ahí La Coloma es una zona muy baja, así que la entrada de la marejada ahí debe ser tremenda. En el pronóstico de Cuba... Hay abundante nubosidad en las regiones occidental y central, con lluvias intensas y chubascos, así como tormentas eléctricas, que serán fuertes e intensas en algunas localidades. En la parte oriental, hermanos, estará parcialmente nublado. Aquí las lluvias tienen menos fuerza. Los vientos soplarán del sudeste al sur con fuerza de huracán. Bueno, ya casi estamos en tiempo. En la próxima intervención daremos más información al respecto. Hasta aquí, Jaime, el estado del tiempo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Seis y treinta minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana, hoy martes 27 de septiembre de 2022.
Bueno, seguimos saludando a los oyentes. Aquí está Yaciel, el lejano Yaciel. Dice, buenos días, feliz martes, de ni te cases ni te embarques, aquí en sintonía con ustedes. Dice, la vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio tienes que avanzar. Anota esa frase, y bueno, y avancen en la vida a pesar de los pesares, señores. Así que ya aquí está la gente del club de Manzanillo, pues mandándonos fotos por acá. Así que muchísimas gracias. El cubano de Finlandia, como siempre, dice que él conoce una Claria que tiene empatía. Él tiene un problema, un problema y grave, muy grave con esto de las clarias, señores. Yo creo que él tiene que ir, ya lo he dicho varias veces, a un psicólogo porque ya veo que lo tienes ahí en imagen perenne y permanente. Gracias, cubano de Finlandia. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí y que hay un número de teléfono, sabemos las condiciones en la isla, que hay muchos lugares, bueno, pues se ha ido incluso la corriente, pero si pueden llamarnos y decirnos si están en algunos de estos territorios, qué está pasando por allá y qué están pasando ustedes, cómo la están pasando, pues ahí está el número telefónico.
305-437-7118, 305-437-7118, son las 6:32 de la mañana y nos vamos ahora a un boletín de noticias.
Exactamente, vamos a continuar con nuestras informaciones generales y especialmente comenzamos con un seguimiento de la situación con el huracán Ian, que tocó tierra esta madrugada en el oeste de Cuba, donde las autoridades evacuaron a 50.000 personas tras convertirse en tormenta de categoría 3 en una trayectoria que podría llevarla a la costa oeste de la Florida el miércoles. Ian tocó tierra a las 3:25 de la mañana por la Coloma, ubicado en el municipio cabecera de Pinar del Río y en la porción sur de la provincia, con vientos máximos sostenidos que aumentaron a cerca de 185 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes. El Centro Nacional de Huracanes pronosticó que Ian, de categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, en áreas de la costa oeste de Cuba, podría registrar marejadas ciclónicas de hasta 4.5 metros casi. Para Cuba se espera vientos huracanados extremos, también peligrosas marejadas ciclónicas y fuertes lluvias, declaró Daniel Brown, meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, a The Associated Press. Ian llegó a Cuba como tormenta de categoría 3 y seguía ganando fuerzas, con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora, según el informe de las 5 de la mañana del Centro Nacional de Huracanes. El centro indicó que el vórtice de la tormenta estaba a unos 10 kilómetros al sur de la ciudad de Pinar del Río y se desplazaba a 19 kilómetros por hora con impactos importantes de viento y marejada ciclónica en el oeste de Cuba esta mañana. La prensa estatal cubana indicó que durante su trayectoria hacia la costa sur de Pinar del Río, el huracán Ian incrementó los vientos que en la madrugada de este martes superan los 100 kilómetros por hora en algunos lugares del territorio occidental. Según especialistas del Centro Meteorológico Provincial, informó de vientos fuertes de 108 kilómetros por hora en el municipio cabecera y en San Juan y Martínez e Isabel Rubio con rachas de 102 kilómetros por hora. En otra información, el gobernante Miguel Díaz-Canel calificó el lunes la victoria del sí en el referendo por el Código de las Familias como un sí por la revolución. Pero el periodista y director general del medio independiente cubano El Toque, José Hassan Nieves, opina en forma diferente.
El saldo de este referéndum es positivo para aquellos que estaban buscando un mayor número de derechos, el entramado legal cubano, especialmente para algunas comunidades preteridas, ¿no? Personas que han estado esperando e igualdad de acceso a determinados derechos, y también tiene determinados puntos positivos en cuanto al cuidado de los ancianos, a la gestación solidaria, es decir, tiene unos pasos de avance, lo cual hizo complejo la decisión, porque leer el no y el sí no se puede leer como unos bloques, ¿no?, a favor o en contra. Dentro del sí hay personas que votaron por los derechos, pero no por el mensaje que vendía el gobierno de que se trataba de un apoyo a la revolución y al socialismo. Y dentro del no, yo agrego dentro de ese no solo a los que expresamente votaron no en las urnas, sino además a los que anularon y a los que no votaron. Porque ese gran conjunto, que en su totalidad hace una cifra superior al número de personas que votaron sí, para mí votaron no solo porque estaban en contra de las propuestas o algunas de las propuestas que trajera el Código de Familia, sino también lo hicieron, incluso en la expresión de la abstención, contra el mensaje del gobierno de que se trataba de un voto por el socialismo y la revolución. Y mi lectura de todo este campo es que la suma de esas personas que votaron no, que en las cifras preliminares suman unos 4,5 millones, votaron no o se abstuvieron o se anularon sus votos, más esas personas que estoy seguro votaron sí, no por el gobierno, sino por los derechos de la comunidad LGBTI y otros derechos que trae este Código de las Familias, demuestra estadísticamente, hace una aproximación a una realidad que todos suponemos hace rato, y es que el gobierno cubano cuenta con un apoyo minoritario, cuenta con el poder de la represión, el poder del control económico, el poder de las armas, pero no tiene en realidad el consenso popular ya consigo.
El preso político y defensor de los derechos humanos, Julio César Vega Santiesteban, denuncia que perdió más de 25 libras en los últimos meses debido a la mala alimentación en la cárcel Kilo 8 en la provincia de Camagüey. Desde la isla, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos hace llegar su información.
El prisionero político Julio César Vega Santiesteban denuncia la pérdida de 25 libras en los últimos meses debido a la hambruna que está pasando en el régimen severísimo de Kilo 8 de Camagüey, lo cual hizo en una llamada telefónica que estableció con el Consejo de Relatores. Vega explicó: la mayoría de los almuerzos y comida no puedo alimentarme porque lo que están dando es picadillo de pescado podrido con 2 cucharadas de arroz. Los desayunos son tisanas y un mendruguito de pan. Por eso he perdido más de 25 libras en los últimos meses. Julio César Vega Santiesteban fue sentenciado a 21 años de cárcel por sus actividades en la Unión Patriótica de Cuba. Fue arrestado el día 3 de abril de 2018 y acusado por la seguridad del Estado de los delitos de tráfico de droga y proxenetismo. Santiesteban es residente de Palma Soriano en Santiago de Cuba. Tiene 51 años de edad y ha sido castigado en las celdas de confinamiento y otras medidas carcelarias desde que fue trasladado para Camagüey.
El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, cuestionó este lunes que los mismos jueces que sacaron de la cárcel al candidato opositor Luis Inácio Lula da Silva ahora están al frente del proceso electoral. Bolsonaro vinculó así la anulación de las condenas de Lula, decretada por la Corte Suprema en el año 2021, con las decisiones en su contra adoptadas por el Tribunal Superior Electoral, ente que organiza las elecciones y está integrado en parte por los mismos magistrados. Venezuela y Colombia reabren la frontera luego de 7 años de bloqueos, informa la agencia de noticias AFP.
Venezuela y Colombia reabrieron el lunes su frontera al cruce de vehículos de carga tras 7 años de cierre parcial y 3 de cierre total. A la ceremonia acudieron delegados del presidente venezolano Nicolás Maduro. El presidente colombiano Gustavo Petro calificó el cierre como suicidio.
Creo que hoy es un día histórico para la región, para el país, para América del Sur, para América en general. La globalización es, antes que nada, una relación entre vecinos.
El intercambio comercial, que llegó a ser de 7.200 millones de dólares anuales en 2008, se desplomó a 400 millones en 2021. El primer camión con carga de hierro cruzó desde Venezuela a Colombia por el puente Simón Bolívar, que une la población venezolana de Táchira con la colombiana Cúcuta. La Cámara Colombo-Venezolana de Integración estima que la reapertura podría ayudar a llevar el intercambio comercial a 1.200 millones en 2022.
Estamos muy felices porque llegó la hora cero y como le dije al compañero, expectantes, porque pues es una alegría que veníamos esperándola hace mucho, pero mucho tiempo, y agradecidos con Dios también por ese momento.
Venezuela y Colombia tenían también previsto este lunes reanudar las conexiones aéreas directas. Ambos países restablecieron relaciones tras la llegada de Petro al poder, prometiendo normalizar la frontera binacional de 2.200 kilómetros, golpeada por grupos armados y el contrabando. Otro de los puentes, el de Tienditas, aún está bloqueado.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de Mañana.
Y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y según datos oficiales del gobierno cubano, el Código de Familia propuesto por el régimen fue aprobado por más de 9 millones de votantes y la periodista independiente Luz Escobar, del diario digital 14 y medio, considera que los casi 2 millones que votaron no están desencantados con la tiranía de la isla.
Yo pienso que toda esta abstención y los votos no y las personas que anularon su boleta tiene que ver con que el Código de la Familia no es una ley que apruebe el matrimonio igualitario como se ha querido hacer ver. Es un paquetazo que incluye otras cuestiones como el vientre solidario, como le llaman ellos, que es la gestación subrogada, no tanto de alquiler, pero como las leyes en Cuba son como son, muchas personas tienen temor de que esto se vaya a convertir en un negocio, donde personas vulnerables que no tienen dinero, como pasó cuando la venta de casa, caballeros, recordemos, cuando empezaron, es un derecho que todo el mundo tiene, pero en este país absolutamente no se respetan las leyes y muchas personas quedaron desamparadas cuando comenzó a ocurrir eso. Entonces, ahora muchas personas con toda la razón del mundo tienen temor de que esto se vaya a convertir en un negocio. Ahí también hay cosas positivas, se ha explicado en la prensa independiente, aunque muchos activistas se empeñan en decir que solamente se ha visto el lado negativo, ¿no? También está la eliminación del matrimonio infantil, que lo pone a partir de los 18 años, pero de todas formas eso es un paquetazo. Entonces, obviamente, muchas personas han ido a votar que no o se han quedado en su casa. Ahora, estamos viviendo una situación en el país crítica y también está lo que se llama el voto de castigo. Muchas personas ni siquiera se han leído el código y ni siquiera pasan por ahí. Están viviendo un nivel de desencanto y están tan hartos de la gestión del gobierno que sencillamente no quieren ir a votar o van y votan no para expresar ese descontento.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente Luz Escobar del diario digital 14 y medio. Ella estaba analizando estos casi 2 millones de personas que votaron no y cómo están desencantados, según ellos, con la tiranía de la isla. Bueno, el gobierno de Cuba, el régimen de Cuba, anunció que el Código de la Familia fue aprobado con un 66,87% de votos a favor en el referendo que se realizó el pasado domingo y que fue marcado y bien lo aclara Luz Escobar, por la baja participación popular. El gobernante Miguel Díaz-Canel habló incluso de un voto de castigo. Él se refería a las personas que quizás votaran no, y él veía esto como un voto de castigo a todo el proceso del Código de Familia, un Código de Familia que había que mirarlo en su imagen completa, no solamente por artículos. Como bien dice Luz, es un paquetazo, incluía muchísimas cosas. Estoy segura que a las personas, muchos no leyeron completamente el Código de Familia, se fue debatiendo por centros laborales, por centros estudiantiles, pero también cuando se estaba debatiendo, pues llamó la atención la baja participación de las personas, incluso en las comunidades, cuando se estaban citando las reuniones para debatir el futuro Código de Familia. Ellos lanzaron la victoria, todavía faltaban algunos lugares, algunas provincias por el conteo, pero desde ya ellos dijeron, bueno, un voto de 66,87% ha ganado el sí. El gobernante Miguel Díaz-Canel en su cuenta de Twitter rápidamente pues puso, ha sido un voto por el sí, con la alegría por los primeros resultados del referendo a favor del código sí, estamos en una semana desafiante por el huracán Ian, y bueno, pero primero el código, después toda la situación habitacional y todas las situaciones complejas que está viviendo la sociedad civil cubana, la población cubana, con todas las carencias y todas las dificultades. Un código que estuvo muy marcado por tener la vista de todos sobre él. Y nada, ahí está, ellos dicen que sí, que fue un voto por el sí, lo han publicado ya y ya está ahí el código. Ahora, bueno, ¿qué dicen los gestores de la sociedad civil en Cuba? Que hay que ver cómo se va a desarrollar este código, que tiene ciertos artículos muy polémicos, como el de la patria potestad cambiado por paternidad responsable, y todos esos detallitos que no se ven en un paquete tan completo como el del Código de la Familia, y que hay que mirar con lupas a ver qué realmente le está ofreciendo a la ciudadanía cubana. Bueno, ahí está el Código de Familia. Vamos a ver cuándo se comience a implementar cada uno de los artículos más polémicos y más interesantes de este código, a ver qué pasa realmente con la población cubana, Alfredo.
Bueno, el tema de la falta de entusiasmo, obviamente hay falta de entusiasmo, porque cuando usted no tiene la mayoría de las cosas necesarias y cotidianas para su vida, no se va a leer un panfleto de ciento tantas páginas que sí va a influir sobre su vida, pero que usted no tiene ni el deseo, ni el entendimiento, ni el tiempo para sentarse a leerlo profundamente. Y si lo tiene y asume que su voto al final no cuenta, aunque se lo cuenten, entonces probablemente usted se dedique más a hacer la cola del pan que a leerse el Código de la Familia. En tiempos de hambre usted no le puede dar un código de familias a las personas. En tiempos de ciclones tampoco. El ciclón, bueno, llegó ahora, nadie lo sabía, y hace un mes atrás y más de un mes ya estaban cacareando el tema del código de familia. Bueno, el cansancio se nota. Si en el 76 una consulta alcanzó el 98% de los votos, el referendo del 2019 el 84%, y ahora este código de familia el 74%, de los votos, vemos que si de aquí a 5 años y 10 años más, y aquello dura 10 años más, que nadie lo sabe, a lo mejor es el 50% de la población, y el otro 50 va obligado porque no quiere perder ciertas prebendas. Señores, el tema del código de la familia estaba pasado sin que pasara.
Es muy complejo todo esto. ¿Sabes por qué? Porque pusieron prácticamente en bandeja de plata una votación democrática entre comillas. Porque fue entrecomillada, no es una votación. Muchos de los eslogans de los miembros de la sociedad civil en Cuba eran: en dictadura no se vota. ya que no les dieron plataformas oficialistas, ellos utilizaron sus redes sociales para decir lo que sentían, porque también son parte de la población. Y si tú no les das la posibilidad de reflejar su postura y de decir su postura en los medios oficialistas cubanos, pues a la sociedad civil cubana solamente le quedó las redes sociales, le quedó el método de las redes sociales para intentar alcanzar también lo que ellos querían lograr como sociedad civil independiente en la isla, que sí existe y lo vimos, pero no solo esta sociedad civil independiente, sino la población que no estaba de acuerdo por X razones con este código de familia. ¿Y cómo lo pudieron hacer? Pues marcando en esa casilla por el no. Cuando tú ves que todos los medios oficialistas siguen cacareando que el código de familia ha sido una victoria, como el Granma que dice, ganó el sí, se ha hecho justicia, tú te preguntas, bueno, sí, está bien, ustedes dicen que ganó el sí, pero ¿se ha hecho justicia a qué? A las familias cubanas que están desangradas, a las familias cubanas que están separadas. Y siempre toco este tema, porque el código dice que es la unión de la familia que va a ser una Cuba más democrática, más unida, más fortalecida. Y pregunto, ¿y el resto de las familias que está desangrada? Primera, porque pueden tener familiares, tienen jóvenes detenidos después del 11J. Vamos a notar esto. Los que se han tenido que ir del país, los que han tenido que emigrar, los que no hemos regresado. Esa es la familia cubana que ustedes están formando, la que están fomentando en democracia, una familia unida. No, la familia cubana está fragmentada. Muchos hogares están fragmentados ahora mismo, así que pueden decir que ganó el sí, que se ha hecho justicia, pero tienen que hacerse una reflexión interna y decir si realmente ese código de familia ayuda a todas las familias cubanas.
Claro, ¿cuánto se pierde?
Tienen que mirarse en un espejo.
Claro, pero Exilda, ¿cuánto se pierde cuando hay un alto porcentaje de la población que no cree en ningún tipo de votación? Ojo, y siempre establezco una comparación que a lo mejor no debería, con la libertad y la democracia que hay en los Estados Unidos cuando vienen las elecciones o de medio término o las elecciones presidenciales. Hay un porciento de la población que no vota. Sí, pero no vota por las mismas razones que no votan la gente en Cuba. La gente que no vota aquí confía en que un candidato u otro, un partido u otro partido, cumplan las expectativas que él tiene como ciudadano. Y él dice, ¿para qué yo voy a ir a votar si me siento bien con cualquiera de los dos que gane?
Claro.
Como me decía un amigo mío, en tiempos en que Bush, George W. Bush y Al Gore quedaron casi que empatados en la votación por allá por el año 2000, me decía, el mismo nivel de whisky va a existir en las tiendas de bebida, gane uno o gane otro. Esa simplicidad a la que él llegaba con el ejemplo del whisky, esa simplicidad demuestra que hay un porciento de la población que se siente confiado en el sistema y dice, yo no voy a votar.
Claro.
Que no es el porciento de la población que no vota en Cuba. No, esa gente que no vota en Cuba no se siente ni representado ni confiado. Dice, ¿para qué voy a ir a votar? Son dos aspectos diferentes del por qué un ciudadano no vota.
Pero es que este referendo del Código de la Familia en Cuba, que fue lanzado con tanto bombo y platillo, que tuvo tanto destaque en los medios oficialistas cubanos, solamente abogaba por el sí y no quería permitir que el resto de la población que estaba por un no, pues tuviera participación. Nada, señores, vuelvo y repito, hay que ver cómo se va a implementar este código de familia en una Cuba tan fragmentada.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
Son Son las 6:53 de la mañana y es tiempo de deportes con Pepe Lacan.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana. Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. El púgil cubano peso completo Gustavo Trujillo se apuntó su primera victoria a nivel profesional durante el pasado fin de semana, aquí mismo, en la capital del Sol, derrotando al norteamericano Joseph Bond. Este pleito fue por decisión unánime y después de la pelea, Gustavo Trujillo, que tiene 29 años de edad, nació en Cuba, vive aquí y entrena en Miami, dijo que había que comenzar en algún lado y por alguna manera, porque tiene 29 años de edad y tiene una carrera por delante en el boxeo profesional. Le deseamos mucha suerte. Mientras tanto, Jorge de Jesús Romero, que durante el fin de semana derrotó al argentino Julián Evaristo Aristude y ahora tiene 23 victorias, 0 derrota, 14 rounds, 14 knockouts a su favor, va a tratar de retar a alguien en la división Super Gallo. Así que le deseamos lo mejor de la suerte a este muchacho de 28 años de edad que nació en Guanabacoa, Cuba, vive y entrena en Miami. Jorge de Jesús Romero podría ser campeón mundial en los próximos 14 meses. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Hoy tenemos una jornada completa con varios clubes que todavía no tienen nada asegurado y van a hacer todo lo posible por clasificar a la postemporada. A las 6:10 de la tarde, Tampa Bay contra los Guardianes de Cleveland. Tampa Bay está luchando no solamente por clasificar a los playoffs, sino por tener ventaja de local en la primera ronda. Los Bravos de Atlanta, los actuales campeones mundiales, estarán en Washington esta noche a las 7 p.m. Los Bravos están persiguiendo a los Mets por el primer lugar, por el banderín de la Liga Nacional Este. Los Yankees contra los Azulejos de Toronto. Todo el mundo sabe que ambos, de una manera u otra, van a estar en los playoffs, pero los Azulejos, que van a jugar en la primera ronda, quieren ventaja de local y tienen que seguir ganando. Los Orioles de Baltimore en Fenway contra los Medias Rojas de Boston. Está agonizando poco a poco la temporada de los Orioles de Baltimore con 8 partidos restantes. Muy, muy difícil que clasifiquen a la postemporada. Los Mets en casa contra los Marlins. Los Mets tratando de mantener su incómoda ventaja sobre los campeones mundiales Bravos de Atlanta. Y los Phillies contra los Cachorros en Chicago. Filadelfia tiene una incómoda ventaja de juego y medio en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada. Y los Cardenales contra los Cerveceros de Milwaukee. Y son justamente los Cerveceros los que están tratando de despojar a los Phillies de ese último lugar. Así que este partido vale oro para el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Los Astros contra los Diamondbacks de Arizona. Bueno, los Astros tienen asegurado ya el pasaporte a la postemporada con el mejor récord de la Liga Americana. Y los Padres contra los Dodgers. Los Padres están tratando de clasificar y los Dodgers tienen el mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas. Los Marineros de Seattle están tratando de derrotar a los Rangers esta noche a las 10 p.m. para mantener su ventaja sobre los Orioles de Baltimore. Ahora pasamos a la Liga Europea de Naciones. Ya tenemos otro más clasificado a las semifinales del segundo torneo más importante del viejo continente a nivel de selecciones nacionales. El lunes por la noche, Italia derrotó a Hungría 2-0 y es el ganador oficial del grupo A3 de la Liga de Naciones. También habían empatado en Londres Inglaterra contra Alemania. Esto significa que Alemania termina tercero en su grupo, Hungría de segundo, Inglaterra termina en el cuarto lugar y va a tener que jugar en la División B en la próxima Liga de Naciones. Ustedes saben cómo funciona este torneo que se juega año de por medio. Todo el mundo juega contra equipos de su mismo calibre. Por eso es que nunca van a ver, por ejemplo, a España jugando contra Andorra o contra San Marino, sino que justamente hoy, a las 2:45, España juega contra Portugal de visita en el país lusitano, tratando de ganar su grupo. En este momento Portugal tiene 10 puntos, España 8, Suiza 6, la República Checa 4. Es el último partido para todos estos contrincantes. A las 2:45 España va a tratar de derrotar, se ve obligado a derrotar a Portugal si quiere ganar su grupo y clasificar a las semifinales. El año antepasado España perdió contra Francia la final de la Liga Europea de Naciones y está tratando de llegar una vez más a las semifinales. Mientras tanto, bueno, la República Checa hará todo lo posible por no descender a la División B. Se ve obligado a derrotar a Suiza. Suiza había vencido a España 2-1 en Sevilla durante el fin de semana. De otra manera, la selección española estuviera prácticamente clasificada. Otros partidos en la última jornada de hoy, porque todo va a estar resuelto. Serbia contra Noruega. Vamos a ver a Ucrania contra Escocia en Varsovia y también vamos a ver a Eslovenia contra Suecia. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Radio Martín presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Tampa Bay Rays y los Astros de Houston.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 2 p.m. Tampa Bay versus Houston. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana, está escuchando Radio Martí, su programa favorito Tempranito y de mañana. Gracias a todos por la sintonía, de Tempranito y de mañana.
Pues tenemos muchísimos correos acá, Alfred, así que vamos a ir saludando a los oyentes. Un saludo para Bernardo Arévalo, que nos dice que llueve de manera intermitente y amaneció lloviendo y algunas rachas de vientecito débil, pero que están muy bien allá en Aguada de Pasajeros. Así que un saludo para él. Muchísimos correos, abierto esto acá y de momento apareció todo
la fuerza
esto
del viento.
Sí, parece. Aquí está Yaciel, bueno, dice...
Ah, Yaciel no se está mojando.
No, Yaciel no. Está en Rusia y está comentando acerca del Código de la Familia, sobre la aprobación del Código de la Familia. Muchísimas gracias por escribir, Yaciel. Bárbaro, que no recuerdo dónde está Bárbaro, a mí siempre se me olvida, pero dice que ha llovido mucho durante toda la madrugada, igual que el viento, y dice eso que estamos lejos del ojo del huracán. Bueno, Bárbaro, dice Dios los bendiga y al pueblo de Cuba. Ah, ya voy. En Trinidad. Está Bárbaro. Y está lloviendo, dice, muchísimo. Gracias, gracias a esos oyentes que nos están contando cómo va todo por allá. Y bueno, y la gente del Club de Manzanillo también está comentando acerca del Código de Familia. Y dice que muchísimos de los que viven en esos alrededores, pues, votaron por el no. Así que gracias a todos ustedes por mantenernos informados.
Bueno, no sé.
Nosotros
si...
los informamos, sí. Y ustedes nos mantienen también, claro, informados.
Claro.
Eso es muy bueno.
Ese es el dama que te doy.
Sí.
Hay personas que no tienen acceso a un mapa con imagen de satélite. Se ve el diámetro del huracán Ian enorme. Está prácticamente todo el sur e incluso provincias cubanas de norte a sur completamente tapadas por sí, las nubes del huracán. Muchas de esas nubes llegando a los cayos de la Florida y a la parte sur del estado de la Florida. Recordemos que Miami está en la parte sur del estado de la Florida hacia el este, o sea, hacia el Atlántico. Supuestamente, todos los modelos indican que se va por la costa oeste, o sea, por el Golfo de México, el huracán. Pero la fuerza de los vientos, aunque no se ha sentido aquí, sí está lloviendo también.
Mucho.
O sea, que imagínense, si nosotros sentimos aquí la lluvia, ¿cómo no va a estar lloviendo en Cuba?
Así mismo.
Por supuesto, le estamos mirando
gracias
a través del satélite.
A Bárbaro por ese reporte desde Trinidad y a Arévalo desde Aguada de Pasajeros.
Y no hay que olvidar que no hemos mencionado a la gente de la Isla de la Juventud, que ojalá no hayan tenido serios daños también. Si alguien, por favor, en la isla puede darnos una llamada para hacernos referencia de lo que ha sucedido, recuerde siempre el teléfono 305-437-7118. Son las 7 y 3 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocos.
Y, por supuesto, seguimos informando acerca de Ian, el huracán que afecta a todo el Caribe y parte de los Estados Unidos. El huracán tocó tierra sobre el oeste de Cuba esta madrugada y se dirige a la costa oeste de la Florida, dijo el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Es de categoría 3. Se encontraba a unas 5 millas al sur de la ciudad de Pinar del Río con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora. Se espera que Ian se fortalezca el martes después de emerger sobre el sureste del Golfo de México, alcanzando una fuerza de categoría 4 antes de que se acerque a la costa oeste de la Florida, según informara el Centro Nacional de Huracanes. Se esperan marejadas ciclónicas potencialmente mortales, vientos huracanados, inundaciones repentinas y posibles deslizamientos de tierra en partes del oeste de Cuba el martes, agregó el Centro de Huracanes. La prensa estatal cubana informa esta madrugada que debido al deterioro de las condiciones meteorológicas a causa del huracán, el 39% de los clientes de la empresa eléctrica de Pinar del Río se encuentran sin servicio. En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, Giovanni Torres, director de esa entidad, dijo que una parte de la población carece ya de esa prestación debido a averías en los circuitos por la intensidad de los vientos y las caídas de postes. Varias localidades y cabeceras municipales presentan afectaciones eléctricas, tal es el caso de los municipios de San Luis, San Juan y Martínez, Guane, Consolación del Sur y Los Palacios, manifestó el directivo. Asimismo, cuando las rachas de viento superen los 60 kilómetros por hora en vuelta abajo, abren los circuitos para evitar daños económicos y preservar la red eléctrica, según la Agencia Cubana de Prensa. Por otra parte, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana anunció la cancelación de todas las citas programadas para los días 27 y 28 de septiembre. La medida se debe a la amenaza que representa Ian para la zona occidental de Cuba. En un comunicado, la embajada advierte tanto a los estadounidenses residentes en la isla como a los ciudadanos cubanos acerca de los riesgos de inundaciones y fuertes vientos que acompañan a Ian. La sede diplomática recomienda que se mantengan informados con documentos a la mano, que notifiquen sobre su paradero a familiares, avisen a las autoridades nacionales si sintieran que corren peligro, que no conduzcan vehículos por o botes o embarcaciones por aguas estancadas y busquen rutas alternativas, además de tener reservas de agua potable y alimentos no perecederos. La Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas para Venezuela presentó este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas su tercer informe sobre crímenes de lesa humanidad atribuidos al régimen de Nicolás Maduro. Alejandro Marcano informa.
Este lunes se reabrieron formalmente los pasos fronterizos entre Venezuela y Colombia, hecho que se concreta luego de 7 años de cierre como consecuencia de la decisión del exgobernante neogranadino Iván Duque de sumarse al cerco diplomático contra el dictador Nicolás Maduro al reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
Ya duramos 7 años con la frontera cerrada y pues para nosotros fue un martirio, un privilegio, gracias a Dios que se dio la expectativa de reaperturar otra vez la frontera.
El evento se llevó a cabo este lunes y el presidente de Colombia estuvo presente.
Creo que mejoraría un poco la situación de ambos países porque se abriría más comercio entre ambos países y pues crea más oportunidades de trabajo por ambos lados. Hay más movimiento de dinero entre un país y el otro, por lo que hace que sea una entrada para la economía de ambos países.
Las delegaciones y residentes de los países estuvieron en la cabecera del puente internacional Simón Bolívar.
Yo soy ciudadano colombiano, tengo mis tratamientos médicos que me los da el Estado colombiano.
Pero vive en Venezuela.
Y tengo que estar viniendo regularmente.
Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela, aseguró que Maduro no estaría en el acto por medidas de seguridad.
Estamos muy agradecidos con Colombia y bueno, la situación que estamos atravesando en Venezuela pues más que necesaria, sobre todo para que son países hermanos que siempre han estado muy unidos.
La expectativa por la apertura ha sido creciente desde que la anunciara el gobierno de Petro.
Ya se ven los flujos de personas sin mayores dificultades por los puentes y que tienen que reemplazar para siempre las trochas.
Entre tanto, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela presentó de manera formal este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra su tercer informe sobre crímenes de lesa humanidad atribuidos al régimen de Nicolás Maduro durante un diálogo interactivo de los países. La mayoría se pronunció.
Este informe que tenemos ante nosotros es chocante, pero lamentablemente no es ninguna sorpresa. Las organizaciones independientes de defensa de los derechos humanos y los mecanismos pertinentes de la ONU han sido testigos durante ya varios años de violaciones de derechos humanos a gran escala que tienen lugar en un clima de impunidad casi total. Lamentamos en particular las violencias excesivas ejercidas por los servicios de seguridad con la aprobación explícita de los niveles más altos de responsabilidad en el régimen. El hecho de que el Poder Judicial no sea independiente hace que la situación sea aún más desesperanzadora.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El jefe del Servicio de Seguridad del presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, fue detenido en el marco de la investigación de una banda que confeccionaba pasaportes rusos falsos para que sus titulares tuvieran acceso a la ciudadanía del Uruguay. El detenido es Alejandro Astesiano, quien actuaba como facilitador de documentos de personas ya fallecidas para falsificar pasaportes uruguayos, según recoge la prensa de ese país. Hasta ahora se han detectado 20 casos de ciudadanos rusos con pasaportes del Uruguay. Lacalle Pou dijo que estaba sorprendido por la detención de Astesiano, quien tenía un largo historial de investigaciones por estafa, hurto, apropiación indebida y daños. La reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia, según especialistas y activistas políticos, una medida positiva para los ciudadanos, pero es necesario que el régimen de Nicolás Maduro ofrezca garantías económicas en favor de la producción venezolana. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Con la reapertura entre la frontera de Venezuela y Colombia que se propicia con el nuevo gobierno de Gustavo Petro en Colombia y el régimen de Nicolás Maduro, es esa nación la que lleva las de ganar, según José Guerra, exdirectivo del Banco Central de Venezuela y diputado en el exilio.
En esta apertura Venezuela entra en desventaja porque tiene una inflación de 153%, mientras Colombia tiene una inflación de 10%. Esto hace que los venezolanos sean muy caros para los colombianos y los productos colombianos sean muy baratos para los venezolanos. Aparte de ello, la capacidad industrial y agroproductora de Venezuela es muy limitada, está muy golpeada respecto a las de Colombia.
La también diputada de la Asamblea electa en el año 2015 por el estado fronterizo de Táchira, Karim Vera, observa con cautela la apertura y espera que este paso acabe con el contrabando y la acción irregular en la zona.
Y bajo el oscurantismo y la opacidad a la cual estamos acostumbrados y con los antecedentes que tenemos de que los pasos irregulares o trochas han sido controlados tanto por los grupos irregulares como los efectivos de las Fuerzas Armadas que trabajan en contubernios entre uno y otro, nosotros tenemos grandes dudas por las ganancias económicas que allí se generan de que el contrabando a través de los pasos irregulares cese.
El analista político colombiano Diego Arias también dijo a Radio Televisión Martí que esta acción podría reducir el contrabando en la frontera.
Temas como el contrabando no van a cesar, pero en la medida en que todo se pueda desenvolver en relación con unos canales expeditos, legales, abiertos, permanentes, por supuesto que eso tiende a que la actividad ilegal decrezca.
A pesar de este paso en las relaciones entre el régimen de Maduro y el nuevo gobierno colombiano, sigue en pie ante la Corte Penal Internacional la denuncia introducida por el Estado colombiano por violación de derechos humanos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 y 13 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana. Y muchísimas gracias a Bruno Tocar por este segmento informativo. Exilda, leí con gran pesar la noticia del fallecimiento de la actriz cubana Aurora Basnuevo. Para todos, la gran Estelvina de alegría, de alegrías de sobremesa. Siempre, muchísimas generaciones de cubanos, siempre disfrutamos de ese carisma, de esa alegría, de ese desbordamiento de talento que tenía esta actriz y excelente persona, Aurora Basnuevo. Fue maestra normalista, igual que el padre de Alexis Valdés. ¿Recuerdas cuando entrevistamos a Alexis Valdés?
Lo recuerdo.
Hace ya un año, creo que nos dijo que su padre había sido maestro normalista y nos recordó que también Aurora Basnuevo había sido maestra normalista. Falleció con 84 años y, no sé, la recuerdo muchísimo de Alegrías de Sobremesa. Y
yo creo que ese es el recuerdo que tienen la mayoría de los cubanos, ¿no? De Alegrías de Sobremesa.
Y la mujer del sargento Arencibia.
La mujer del sargento Arencibia, San Nicolás del Peladero. Eso siempre vamos a recordarlo. Nada. Hace unos días ella cumplió años y se postearon fotos en Facebook y todo el mundo, yo creo que se impactó porque se veía enferma. No sabíamos realmente de qué, pero no se veía, bueno, los años no pasan por gusto tampoco, pero se veía muy deteriorada y todo el mundo comenzó a preocuparse y mira, ahora ha anunciado el fallecimiento de Aurora Barrero.
Mira, sabes que tenía y tengo en mente una imagen de Aurora Basnuevo en un momento bien triste, y se trataba de el velorio de ese gran actor, Enrique Santiesteban, que era el Plutarco Tuero, el alcalde de San Nicolás del Peladero. Enrique Santiesteban muere en un accidente de tránsito y se está realizando el velorio en una funeraria en La Habana. Muchos habaneros acudimos a darle, a prestarle respetos y a despedirnos de ese gran actor, Enrique Santiesteban. Y en el momento en que yo me encontraba ahí, casualmente entra Aurora Basnuevo y entra Mario Limonta. Aurora Basnuevo empezó a decirle a Mario, míralo, 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 refiriéndose a Enrique Santiesteban, y empezó a llorar, se rompió Aurora Basnuevo cuando vio el cadáver de Enrique Santiesteban por cosas del destino. Presencié eso con mis propios ojos. A mí se me hizo un nudo en la garganta porque me di cuenta que el afecto que tenían esos grandes actores entre sí, el respeto, la admiración, y cómo de una manera torpe el destino se había llevado a Enrique Santiesteban, y Aurora Basnuevo le decía a Mario Limonta, míralo, 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 y rompía en llanto.
Es la vida.
Es la vida.
Es la vida.
Es la vida. Es la vida. Y, y bueno, ahora es a ella a quien le ha tocado partir. Tenemos algo en la voz de Aurora Basnuevo que Jaime Almiral ha rescatado. Vamos a escucharla.
Juan me tiene sin cuidado. Es un chico más que descuidado. Su abuelita lo reprende para ver si Juan aprende. Tienes que bañar, Juan, te tienes que peinar, Juan, que estás muy desgreñado. ¡Oh! Me tienes sin cuidado. En todo el barrio no hay otro niño igual que Juan. Su abuelita lo reprende para ver si Juan aprende. Juan, tú tienes que cambiar, Juan, tú tienes que estudiar. Juan, te van a suspender. Juan, no me hagas padecer. ¡Oh! Me tienes sin cuidado. 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 Juan, me tienes sin cuidado. Una tarde al tejado. Su abuelita.
Bueno, ¿cuántos años tendrá eso? Porque de niños recordamos.
Todos nos aprendimos y todos lo cantamos acá. Así que tú cantaste eso.
Sí, y se quedó.
¿Y tú eras como Juan?
Y se quedó. No. Y
tú eras peor.
No, no. Y se quedó en la memoria de todos nosotros. Ah,
me tienes sin cuidado.
Sí, señor.
Me tienes sin cuidado.
Son las 7 y 18 minutos de la mañana. En deportes con los grandes de hoy, martes. Edemio Navas continúa con la segunda parte de su entrevista con el ex campeón mundial de boxeo Juan Carlos Gómez, el Pantera Negra, quien ganó 158 peleas de 170 a lo largo de su época como amateur y después un total de 55 victorias de 60 combates durante su carrera profesional.
Señores, viajar de Alemania de invierno al verano en Argentina, Juan Carlos Gómez, y ganarle al ídolo local Marcelo Domínguez, tuviste que hacer una gran labor ahí en el ring, en Mar del Plata, Juan Carlos.
Sí, yo estaba preparado, ¿sabes? Ya había hecho dos preparaciones grandes para pelear con él. La primera se le suspendió porque dijo que estaba enfermo, y la segunda yo estaba como medio molesto porque, ¿sabes? Prepararse casi 45 días fuerte, pasando hambre, pasar el peso y todo, y que te dejen la pelea así 3 días por la pelea, eso es algo que no tiene explicación. Y yo lo único que le dije es que, bueno, yo soy de Cuba y yo podía pelear con él en Argentina, donde fuera, en la sala de su casa, que yo le iba a entrar a golpe, porque lo que me hizo eso no lo hacía. Y fui dispuesto a quitarle el cinturón. Eso fue a Mar del Plata.
Sí. Bueno, después del campeón mundial en el peso crucero, regresaste a Alemania, fue tu primera pelea fuera de Alemania, no como profesional. Regresaste a Alemania con victoria contra Will Walters en junio del año 98, un knockout en el sexto round. Te quitaron un punto en ese combate, pero le ganaste por knockout en el sexto round. O sea, tú dijiste, voy a comenzar ya unos cuantos años como campeón mundial aquí en el peso crucero, lo hiciste. Tienes récord como crucero en el Consejo Mundial de Boxeo de victorias consecutivas.
Tengo 10 defensas.
Sí, sí. En 1999, Marcelo Domínguez te fue a retar, pero a Alemania. También le ganaste, pero fue una decisión más amplia por el título en el peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo. Háblame de ese combate, Juan Carlos. La revancha, pero ahí sí convenciste y le ganaste ampliamente.
Sí, no, ahí yo dije a la prensa, dije que a Marcelo Domínguez yo lo había ganado en su casa. Le gané un punto, gané todo el mundo y me la dieron bien, pero no como me habían dado, porque el público protestó mucho. En mi casa, ¿quién me gana en mi casa? En mi casa no baila nadie, si no bailo yo, ¿entiendes?
Sí.
¿Quién baila más en la casa de Trombo que Trombo? El Trombo es quien más baila. Y dije, bueno, si ahorita que los argentinos saben bailar, pues los argentinos lo que saben bailar es tango. Que baila salsa conmigo en Alemania. Y bueno, y sabe cómo son los cubanos. El ritmo lo cogió, hasta cojo se quedó de una pierna como en el tercer round, porque un giro que le di se quedó medio colgado y la pierna no me alcanzó más en toda la pelea.
Sí. Después defendiste tu título unas cuantas veces, incluyendo contra otro peleador argentino, porque también te enfrentaste con otros argentinos. Háblame de esa victoria que lograste ya a nivel profesional contra otro argentino que, bueno, también tenía un brillante récord.
Sí, la pelea con Jorge Castro fue una pelea así, bueno,
era bajito, 5-5,
pero fuerte de menos y compacto, ¿no? Y el tipo asimilaba a los golpes. Y yo le di duro, pero no. Y, ¿sabes? Los argentinos son aguantones.
Son guapos y aguantan, sí.
Buena pelea. Esa fue la pelea mía más, así que más duro tuve que pelear. En los puestos cruceros fueron con Domínguez y con Jorge Castro. Jorge Castro parece que le di caos técnico, parece que gané por caos técnico, no me acuerdo bien.
Sí, bueno, fue una gran victoria. Bueno, llegaste a Estados Unidos, pero ya con la posibilidad de que pelearas en la división de los super pesados, ¿no? Combatiste contra Sinan Samilsan, que era un grupo búlgaro que, bueno, decían que iba a ser campeón mundial, uno de los grandes. Peleaste en Buffalo, Nueva York, le ganaste por decisión unánime en 10 rounds. Háblame de ese combate contra Samilsan.
Cuando yo me entrenaba el difunto Pupi Alejandro de la Torre, y me preparó bien para esa pelea, estaba tan bien preparado para esa pelea que bueno, fue como un paseo. Sin la medicina siempre fue un paseo difícil para en los sparring y las peleas con los clics y todo, siempre fue difícil. Y yo le dije a Pupi que esa pelea iba a ser difícil, que bueno, que yo me sentía bien, pero no me sentía tan así confiado como antes, porque si no era difícil. La pelea me salió fácil, después, a veces uno piensa que va a ser difícil y no fue fácil. Desde el punto de vista después que terminó, ¿no? Pero cuando estaba frente a frente fue difícil, ¿no?
Sí, sí. En el 2007 te enfrentaste contra Adenilson Rodríguez, un brasileño que tenía tremenda fama en Brasil, lo conocía a todo el mundo. ¿Cómo fue ese knockout que le propinaste a este brasileño?
Este brasileño vino aquí en Alemania, él no vino como a ganar, porque él cuando iba a empezar me dijo que venía sin entrenamiento, que trabajáramos dos o tres rounds y después cuatro o quinto rounds él le va.
Siete, 24 minutos de la mañana y hacemos contacto ahora nuevamente con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días, adelante.
Buenos días, Alfredo, buenos días, Exilia, qué honor estar con ustedes. Yo tengo para ustedes, me preguntaba Jaime, si te actualizaste, digo, cómo no, porque tengo delante de mí una imagen de satélite que está muy interesante y quería hablarle de esta imagen de satélite. Mire, Exilda y Alfredo, había una espiral que se extendía desde la zona de Caimán Grande hacia la Sierra de la Zapata y La Habana, es decir, se enrollaba en el huracán. Esa espiral desapareció. Y entonces ella daba vuelta por encima de Pinar del Río y volvía hacia el Cabo. Es todo lo que me refiero a que lo que ha hecho Ian es que se ha cerrado, se ha concentrado. Miren, si nos vamos a la izquierda, casi lo que es el canal de Yucatán se ha despejado. Mire, Isla Mujeres está despejada. La zona de Cancún está despejada. Es decir que a la izquierda del huracán se ha resubido la nubosidad hacia el centro. Vamos a hablar por la derecha, Maicí, totalmente despejado. La bahía Nipe, despejado. Cabo Cruz, alguna nubosidad, pero no se ve nubosidad sólida. Despejando Camagüey, despejando la zona de Villa Clara y Cienfuegos. Es decir, que se está resumiendo, porque lo que ha hecho el señor este es ganar en fuerza, resumiendo toda la energía, toda la concentración de vientos es hacia el centro. La Isla de la Juventud, o lo que fue Isla de Pinos, está totalmente cubierto, es una chapa negra, rojiza. Y ahora el huracán ya debe estar por la zona de las minas de Matambre, entre Cabañas y Santa Lucía. Por ahí debe estar ahora el centro, que debe salir en las últimas horas de esta mañana por la costa norte, hacia lo que está la corriente del Golfo. Por eso se espera que sea un huracán mayor, un medio huracán, porque la corriente del Golfo está muy caliente y al norte de Santa Lucía, al norte de Pinar del Río, y toda la concentración de este señor está hacia el centro. Ahora, en cuanto a la proyección, lo que tenemos es que él debe estar alrededor de las 2 de la tarde cerca de los, ya debe haber pasado los cayos de la Florida, debe haber rebasado la zona de Cayo Hueso, a la izquierda de Cayo Hueso, y en horas de la noche debe moverse entre las 2 de la tarde y las 8 de la noche, debe pasar frente a Naples y Marco Island, y entonces amanecer mañana miércoles. Entonces parece que nuestros amigos de Tampa y Fort Myers van a recibir el impacto directo de este huracán. Me refiero a lo que es el cono de incertidumbre. El cono nos dice que mañana miércoles en hora de la madrugada nuestros amigos en Tampa y Fort Myers van a recibir directamente este huracán, tal vez ya con categoría 4. Así que saliendo esta mañana por la zona de por el norte de Pinatro de Río, cerca de Cabañas, un poco más a la izquierda, la zona de Santa Lucía, y después pasando a la izquierda de la zona de Los Cayos, se salvaron los amigos de Los Cayos. De todas maneras, en Los Cayos tiene que haber fuerte viento del sur, muy fuerte, de 80, 100 kilómetros por hora.
Lázaro.
Sí.
Dijiste en el parte anterior que la velocidad de traslación se estaba disminuyendo, y entendemos que quiere decir que estaba mucho más tiempo en el mismo lugar por lo
sí,
que
está, bajó de 20 años. A 19.
Exacto. Ahora, que también la presión estaba bajando, ¿qué implicación tiene que la presión baje?
La implicación baje porque se está profundizando. La presión bajó. Alfredo tenía 956 a las 2 de la mañana, ahora tiene 952 a las 5 de la mañana, y posiblemente siga bajando ahora a las 8 de la mañana. Tenemos otro boletín a las 8 donde tendremos una presión. Es decir, que a medida que la presión baja en el centro, es que el huracán va cobrando fuerza. Baja la presión, aumentan la velocidad de los vientos. Así que sin duda tenemos todo un torbellino, un medio huracán pasando por arriba de las Lomas de Santa Lucía esta mañana. Así que los vientos del sur ahí, a la derecha del centro, en Pinar del Río y en La Habana, también en Matanzas, deben ser catastróficos. Alfredo, la velocidad de los vientos.
Entonces, Lázaro, en el próximo parte tú nos puedes hablar con más detalles de cómo será para las
vamos a darle la nueva posición de
las provincias occidentales, que también preocupa mucho, están preguntando acá los oyentes.
Bueno, las provincias occidentales todas están bajo el torbellino este.
Lo sabemos, pero vas a tener detalles más específicos.
Sí, claro, por supuesto, a las 8 está el boletín de las 8 de la mañana.
Lázaro, otra cosa, este huracán, hay huracanes que son más de viento y menos de agua, y hay otros que son más de agua y menos de viento. ¿Este tiene los dos componentes?
Los dos componentes, porque las lluvias han sido intensas ahí. Por eso se están, decía que se estaban concentrando hacia el centro. Así que,
bueno, Jaime, esperamos.
Bueno, te queremos mucho. Jaime, hasta aquí el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:31 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí. Vamos a recordar el teléfono de Tempranito y de mañana, es el 305-437-7118. 305-437-7118. Le agradecemos que llame cualquier persona que esté en el occidente de Cuba y esté escuchando el programa, si tiene electricidad, por supuesto.
Claro.
Porque eso es otra cosa que, obviamente, ante un fenómeno de esta magnitud, hay árboles que se caen y hay tendidos eléctricos que ruedan por el piso y claramente se va la corriente.
Bueno, nos escribe Marioli. Marioli está acá en Estados Unidos, pero nos habla de su familia en Cuba, que está en Mayagüez, y dicen, bueno, que su familia le ha dicho que todo está en calma y que lo que hay es un vientecito platanero. Así que bueno, mira, ya tenemos, hemos tenido reportes de diferentes lugares de Cuba, ya sea desde acá, desde la Florida, pero gracias a todos esos oyentes que se preocupan y nos envían sus comentarios y sus informaciones. Muchísimas gracias. Marioli, cuídate mucho tú también.
Marioli está como el catcher cuando batean una pelota de FAO tratando de cogerla. ¿Para dónde está Marioli? ¿Es donde va el huracán?
Así mismo, así sí, mismo. Así que cuídate mucho y nos alegra que tu familia en Mayagüez pues esté bien y que solamente tengan un vientecito platanero.
Sí, según los reportes del tiempo y según ha dicho Lázaro, cuando sale el huracán o cuando salga al Golfo de México, gana categoría 4. Ojalá que no toque ningún territorio continental de Estados Unidos con esa categoría, señores, porque es devastadora. No importa todo lo que nosotros les hemos dicho, que aquí hay de todo, puntilla, clavo, tranca en la puerta, paneles antihuracán. No. Huracán de categoría 4 es...
Hay que cantarle paya, paya.
No, mándate a correr. Paya, de hecho, paya. Hay reportes de noticias de aquí del sur de la Florida que dicen que muchísimas personas que viven en ese extremo oeste del estado de la Florida ya han abandonado sus lugares, sus hogares y han cogido carretera rumbo a otro sitio.
Terrible.
Terrible. Terrible.
Crucemos los dedos.
Sí, son las 7 y 34 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Y efectivamente no es suficiente la información y las noticias que demos acerca del huracán, que es ahora de categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson. Tocó tierra en la madrugada de hoy en el extremo occidental de Cuba con vientos de 185 kilómetros por hora. El Instituto Meteorológico de Cuba, ISMET, informó que el huracán Ian tocó tierra sobre las 3 y 24 minutos de esta madrugada entre los municipios de La Coloma y Cabo Francés a una velocidad de desplazamiento de 20 kilómetros por hora. El centro del huracán tocó tierra casi hora y media después, según el ISMET, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora. La televisión de Cuba reportó una racha de 208 kilómetros por hora en el municipio de San Juan y Martínez. Según los meteorólogos cubanos, Ian cruzará la isla de sur a norte en unas 4 horas para volver al mar entre Puerto Esperanza y Santa Lucía, ya en la costa noroccidental sobre las 8 de la mañana. Ian causa graves efectos en el tercio más occidental del país, con cortes eléctricos y suspensión de la mayor parte del tránsito terrestre y marítimo por las intensas lluvias y fuertes vientos. Por el momento no se ha informado de daños personales, o resume la agencia de noticias EFE. La estatal Unión Eléctrica de Cuba retiró el servicio eléctrico en toda la provincia de Pinar del Río por motivos de seguridad, dados los fuertes vientos. Informes preliminares apuntan a que se registran en viviendas y casas de tabaco en Pinar del Río, principal región tabacalera de Cuba. Según los primeros recuentos de las autoridades, los evacuados ascienden a 50.000 en las provincias occidentales de Pinar del Río y Artemisa. En Ciudad de La Habana se registran desde primeras horas de la noche lluvias moderadas con picos más fuertes y alguna interrupción puntual de la corriente eléctrica. Residentes en el territorio occidental cubano expresan su preocupación ante la inminente llegada del huracán Ian. Tomás Cardoso informa.
El huracán Ian se acerca al occidente cubano, donde se espera un deterioro de las condiciones del tiempo a partir de la tarde de este lunes. Mientras tanto, residentes de las zonas donde podrían sufrir el impacto del fenómeno meteorológico consideran que la tormenta llega en un momento muy complejo en el país, inmerso en un profundo desabastecimiento de alimentos, escasez de combustible, prolongados apagones y un incremento de los casos del dengue. El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Jete Abascal, que reside en Pinar del Río, señala que en el territorio aún hay damnificados de eventos meteorológicos anteriores.
Las personas no tienen recursos para arreglar sus casas y en el caso de las casas de Durán Tabaco prácticamente están en el piso, la mayoría de ellas, y las que quedan están en muy mal estado y llevan años sin repararse. Por otra parte, algunas plantaciones en algunas pocas regiones que hay sembradas mercados se van a ver afectadas. Quiere decir que la hambruna va a aumentar más de lo que está. El escenario no puede ser peor. Hay que ver las colas, las broncas, las fajazones de las personas por coger una librita de pan.
También en la cabecera provincial del territorio más occidental cubano, José Rolando Cázares, destaca que la defensa civil no escapa a la falta de recursos existentes en Cuba.
La defensa civil debe tener conocimiento de la limpieza del alcantarillado. Hay veces que sin ciclón llueve mucho. Hay lugares en Piñal del Río que se inunda por las tupiciones que tienen estos alcantarillados. Y ellos no están tomando ningún tipo de precaución. Los mercados agropecuarios no están sufriendo como debe ser.
Mientras tanto, en Nueva Gerona, en Isla de la Juventud, Marta de Los Ángeles Pérez describe la situación existente.
Realmente hay una situación muy difícil con respecto al arroz, a los frijoles, a la carne. Hay una situación de las alcantarillas fundamentalmente en la isla, que todo eso está lleno de tierra. Realmente no hay una preocupación.
Y desde La Habana, ciudad que tiene un fondo habitacional muy deteriorado, el periodista independiente Vladimir Turró concluyó.
La llegada de un ciclón tropical a Cuba siempre es preocupante. Hablamos fundamentalmente de La Habana Vieja, que enfrentar vientos quizás de 80, 90, 100 kilómetros por hora sería súper complicado, ¿no? Podría traer tragedias. El tema de las lluvias podría ser también un dato fundamental a tener en cuenta, precisamente porque después de la lluvia, la salida del sol podía provocar también los derrumbes. Y por otra parte, bueno, la situación económica del país es una situación extrema. Estamos en un momento caótico. Creo que es el peor momento para que esto suceda.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, recordó este 26 de septiembre el octavo aniversario de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron asesinados y pidió al Estado mexicano que garantice la independencia e integridad de la investigación. Además, la CIDH pidió recuperar la periodicidad de las reuniones de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia con las familias y mejorar los canales de comunicación con la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el caso Ayotzinapa y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. La CIDH reconoce que el Estado ha venido desplegando esfuerzos sin precedentes para mantener la continuada búsqueda de los estudiantes en diferentes localidades del estado de Guerrero y para promover el derecho de las familias a participar en dichas diligencias. El primer ministro del Canadá, Justin Trudeau, anunció que su país impondrá sanciones a decenas de autoridades y organismos iraníes, incluida la conocida como Policía de la Moral, en respuesta a la violenta represión de las protestas en Irán tras la muerte de la joven kurdo iraní Mahsa Amini, tras haber sido detenida en Teherán por llevar mal puesto el velo. A las mujeres de Irán que protestan y a quienes les apoyan, Canadá está con vosotras, afirmó Trudeau. El primer ministro agregó que Canadá ya tiene uno de los regímenes de sanciones más potentes del mundo y que va a seguir haciendo más para ayudar al pueblo de Irán. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y según datos oficiales del gobierno cubano, el Código de Familia propuesto por el régimen fue aprobado por más de 9 millones de votantes y la periodista independiente Luz Escobar del diario digital 14 y medio considera que los casi 2 millones que votaron no están desencantados con la tiranía de la isla.
Yo pienso que toda esta abstención y los votos no y las personas que anularon su boleta tiene que ver con que el Código de la Familia no es una ley que apruebe el matrimonio igualitario como se ha querido hacer ver. Es un paquetazo que incluye otras cuestiones como el vientre solidario, como le llaman ellos, que es la gestación subrogada, no tanto de alquiler, pero como las leyes en Cuba son como son, muchas personas tienen temor de que esto se vaya a convertir en un negocio, donde personas vulnerables que no tienen dinero, como pasó cuando la venta de casa, caballeros, recordemos, cuando empezaron, es un derecho que todo el mundo tiene, pero en este país absolutamente no se respetan las leyes y muchas personas quedaron desamparadas cuando comenzó a ocurrir eso. Entonces, ahora muchas personas con toda la razón del mundo tienen temor de que esto se vaya a convertir en un negocio. Ahí también hay cosas positivas. Se ha explicado en la prensa independiente, aunque muchos activistas se empeñan en decir que solamente se ha visto el lado negativo, ¿no? También está la eliminación del matrimonio infantil, que lo pone a partir de los 18 años. Pero de todas formas, eso es un paquetazo. Entonces, obviamente, muchas personas han ido a votar que no o se han quedado en su casa. Ahora, estamos viviendo una situación en el país crítica y también está lo que se llama el voto de castigo. Muchas personas ni siquiera se han leído el código y ni siquiera pasan por ahí. Están viviendo un nivel de desencanto y están tan hartos de la gestión del gobierno que sencillamente no quieren ir a votar o van y votan no para expresar ese descontento.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente Luz Escobar del diario digital 14 y medio. Ella estaba analizando estos casi 2 millones de personas que votaron no y cómo están desencantados, según ellos, con la tiranía de la isla. Bueno, el gobierno de Cuba, el régimen de Cuba, anunció que el Código de la Familia fue aprobado con un 66,87% de votos a favor en el referendo que se realizó el pasado domingo y que fue marcado, y bien lo aclara Luz Escobar, por la baja participación popular. El gobernante Miguel Díaz-Canel habló incluso de un voto de castigo. Él se refería a las personas que quizás votaran no, y él veía esto como un voto de castigo a todo el proceso del Código de Familia, un Código de Familia que había que mirarlo en su imagen completa, no solamente por artículos. Como bien dice Luz, es un paquetazo, incluía muchísimas cosas. Estoy segura que las personas, muchos, no leyeron completamente el Código de Familia. Se fue debatiendo por centros laborales, por centros estudiantiles, pero también cuando se estaba debatiendo, pues llamó la atención la baja participación de las personas, incluso en las comunidades, cuando se estaban citando las reuniones para debatir el futuro Código de Familia. Ellos lanzaron la victoria, todavía faltaban algunos lugares, algunas provincias por el conteo, pero desde ya ellos dijeron, bueno, un voto de 66,87% ha ganado el sí. El gobernante Miguel Díaz-Canel en su cuenta de Twitter rápidamente pues puso, ha sido un voto por el sí, con la alegría por los primeros resultados del referendo a favor del código sí, estamos en una semana desafiante por el huracán Ian, y bueno, pero primero el código, después toda la situación habitacional y todas las situaciones complejas que está viviendo la sociedad civil cubana, la población cubana, con todas las carencias y todas las dificultades. Un código que estuvo muy marcado por tener la vista de todo sobre él. Y nada, ahí está, ellos dicen que sí, que fue un voto por el sí, lo han publicado ya y ya está ahí el código. Ahora, bueno, ¿qué dicen los gestores de la sociedad civil en Cuba? Que hay que ver cómo se va a desarrollar este código, que tiene ciertos artículos muy polémicos, como el de la patria potestad cambiado por paternidad responsable, y todos esos detallitos que no se ven en un paquete tan completo como el del Código de la Familia, y que hay que mirar con lupas a ver qué realmente le está ofreciendo a la ciudadanía cubana. Bueno, ahí está el Código de Familia. Vamos a ver cuándo se comience a implementar cada uno de los artículos más polémicos y más interesantes de este código, a ver qué pasa realmente con la población cubana, Alfredo.
Bueno, el tema de la falta de entusiasmo, obviamente hay falta de entusiasmo, porque cuando usted no tiene la mayoría de las cosas necesarias y cotidianas para su vida, no se va a leer un panfleto de ciento tantas páginas que sí va a influir sobre su vida, pero que usted no tiene ni el deseo, ni el entendimiento, ni el tiempo para sentarse a leerlo profundamente. Y si lo tiene y asume que su voto al final no cuenta, aunque se lo cuenten, entonces probablemente usted se dedique más a hacer la cola del pan que a leerse el Código de la Familia. En tiempos de hambre usted no le puede dar un código de familias a las personas. En tiempos de ciclones tampoco. El ciclón, bueno, llegó ahora, nadie lo sabía, y hace un mes atrás y más de un mes ya estaban cacareando el tema del código de familia. Bueno, el cansancio se nota. Si en el 76 una consulta alcanzó el 98% de los votos, el referendo del 2019 el 84%, y ahora este código de familia el 74% de los votos, vemos que si de aquí a 5 años y 10 años más, y aquello dura 10 años más, que nadie lo sabe, a lo mejor es el 50% de la población. Y el otro 50% va obligado porque no quiere perder ciertas prebendas. Señores, el tema del código de la familia estaba pasado sin que pasara.
Es muy complejo todo esto. ¿Sabes por qué? Porque pusieron prácticamente en bandeja de plata una votación democrática entre comillas, porque fue entrecomillada, no es una votación. Muchos de los eslogans de los miembros de la sociedad civil en Cuba eran: en dictadura no se vota. Ya que no les dieron plataformas oficialistas, ellos utilizaron sus redes sociales para decir lo que sentían, porque también son parte de la población. Y si tú no les das la posibilidad de reflejar su postura y de decir su postura en los medios oficialistas cubanos, pues a la sociedad civil cubana solamente le quedó las redes sociales, le quedó el método de las redes sociales para intentar alcanzar también lo que ellos querían lograr como sociedad civil independiente en la isla, que sí existe, y lo vimos. Pero no solo esta sociedad civil independiente, sino la población que no estaba de acuerdo por X razones con este código de familia. ¿Y cómo lo pudieron hacer? Pues marcando en esa casilla por el no. Cuando tú ves que todos los medios oficialistas siguen cacareando que el código de familia ha sido una victoria, como el Granma, que dice: ganó el sí, se ha hecho justicia, tú te preguntas, bueno, sí, está bien, ustedes dicen que ganó el sí, pero ¿se ha hecho justicia a qué? A las familias cubanas que están desangradas, a las familias cubanas que están separadas. Y siempre toco este tema, porque el código dice que es la unión de la familia que va a ser una Cuba más democrática, más unida, más fortalecida. Y pregunto, ¿y el resto de las familias que está desangrada? Primera, porque pueden tener familiares, tienen jóvenes detenidos después del 11J. Vamos a anotar esto. Los que se han tenido que ir del país, los que han tenido que emigrar, los que no hemos regresado. Esa es la familia cubana que ustedes están formando, la que están fomentando en democracia, una familia unida. No, la familia cubana está fragmentada. Muchos hogares están fragmentados ahora mismo, así que pueden decir que ganó el sí, que se ha hecho justicia, pero tienen que hacerse una reflexión interna y decir si realmente ese código de familia ayuda a todas las familias cubanas.
Claro, ¿cuánto se
tienen
pierde?
Tienen que mirarse en un espejo.
Claro, pero Exilda, ¿cuánto se pierde cuando hay un alto porcentaje de la población que no cree en ningún tipo de votación? Ojo, y siempre establezco una comparación que a lo mejor no debería, con la libertad y la democracia que hay en los Estados Unidos cuando vienen las elecciones de medio término o las elecciones presidenciales. Hay un porciento de la población que no vota. Sí, pero no vota por las mismas razones que no votan la gente en Cuba. La gente que no vota aquí confía en que un candidato u otro, un partido u otro partido, cumplan las expectativas que él tiene como ciudadano. Y él dice, ¿para qué yo voy a ir a votar si me siento bien con cualquiera de los dos que gane?
Claro.
Como me decía un amigo mío, en tiempos en que Bush, George W. Bush y Al Gore quedaron casi que empatados en la votación por allá por el año 2000, me decía: el mismo nivel de whisky va a existir en las tiendas de bebida, gane uno o gane otro. Esa simplicidad a la que él llegaba con el ejemplo del whisky
esa simplicidad demuestra que hay un porciento de la población que se siente confiado en el sistema y dice, yo no voy a votar. Claro. Que no es el porciento de la población que no vota en Cuba. No, esa gente que no vota en Cuba no se siente ni representado ni confiado. Dice, ¿para qué voy a ir a votar? Son dos aspectos diferentes del por qué un ciudadano no vota.
Pero es que este referendo del Código de la Familia en Cuba, que fue lanzado con tanto bombo y platillo, que tuvo tanto destaque en los medios oficialistas cubanos, solamente abogaba por el sí y no quería permitir que el resto de la población que estaba por un no, pues tuviera participación. Nada, señores, vuelvo y repito, hay que ver cómo se va a implementar este Código de Familia en una Cuba tan fragmentada.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Seguimos en Tempranito y de Mañana Deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. El púgil cubano peso completo Gustavo Trujillo se apuntó su primera victoria a nivel profesional durante el pasado fin de semana, aquí mismo, en la capital del Sol, derrotando al norteamericano Joseph Bond. Este pleito fue por decisión unánime y después de la pelea, Gustavo Trujillo, que tiene 29 años de edad, nació en Cuba, vive aquí y entrena en Miami, dijo que había que comenzar en algún lado y por alguna manera, porque tiene 29 años de edad y tiene una carrera por delante en el boxeo profesional. Le deseamos mucha suerte. Mientras tanto, Jorge de Jesús Romero, que durante el fin de semana derrotó al argentino Julián Evaristo Aristude y ahora tiene 23 victorias, 0 derrota, 14 rounds, 14 knockouts a su favor, va a tratar de retar a alguien en la división Super Gallo. Así que le deseamos lo mejor de la suerte a este muchacho de 28 años de edad que nació en Guanabacoa, Cuba, vive y entrena en Miami. Jorge de Jesús Romero podría ser campeón mundial en los próximos 14 meses. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Hoy tenemos una jornada completa con varios clubes que todavía no tienen nada asegurado y van a hacer todo lo posible por clasificar a la postemporada. A las 6:10 de la tarde, Tampa Bay contra los Guardianes de Cleveland. Tampa Bay está luchando no solamente por clasificar a los playoffs, sino por tener ventaja de local en la primera ronda. Los Bravos de Atlanta, los actuales campeones mundiales, estarán en Washington esta noche a las 7 p.m. Los Bravos están persiguiendo a los Mets por el primer lugar, por el banderín de la Liga Nacional Este. Los Yankees contra los Azulejos de Toronto. Todo el mundo sabe que ambos, de una manera u otra, van a estar en los playoffs, pero los Azulejos, que van a jugar en la primera ronda, quieren ventaja de local y tienen que seguir ganando. Los Orioles de Baltimore en Fenway contra los Medias Rojas de Boston. Está agonizando poco a poco la temporada de los Orioles de Baltimore con 8 partidos restantes. Muy, muy difícil que clasifiquen a la postemporada. Los Mets en casa contra los Marlins. Los Mets tratando de mantener su incómoda ventaja sobre los campeones mundiales Bravos de Atlanta. Y los Phillies contra los Cachorros en Chicago. Filadelfia tiene una incómoda ventaja de juego y medio en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada. Y los Cardenales contra los Cerveceros de Milwaukee. Y son justamente los Cerveceros los que están tratando de despojar a los Phillies de ese último lugar. Así que este partido vale oro para el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Los Astros contra los Diamondbacks de Arizona. Bueno, los Astros tienen asegurado ya el pasaporte a la postemporada con el mejor récord de la Liga Americana. Y los Padres contra los Dodgers. Los Padres están tratando de clasificar y los Dodgers tienen el mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas. Los Marineros de Seattle están tratando de derrotar a los Rangers esta noche a las 10 p.m. para mantener su ventaja sobre los Orioles Orioles de Baltimore. Ahora pasamos a la Liga Europea de Naciones. Ya tenemos otro más clasificado a las semifinales del segundo torneo más importante del viejo continente a nivel de selecciones nacionales. El lunes por la noche, Italia derrotó a Hungría 2-0 y es el ganador oficial del grupo A3 de la Liga de Naciones. También habían empatado en Londres Inglaterra contra Alemania. Esto significa que Alemania termina tercero en su grupo, Hungría de segundo, Inglaterra termina en el cuarto lugar y va a tener que jugar en la División B en la próxima Liga de Naciones. Ustedes saben cómo funciona este torneo que se juega año de por medio. Todo el mundo juega contra equipos de su mismo calibre. Por eso es que nunca van a ver, por ejemplo, a España jugando contra Andorra o contra San Marino, sino que justamente hoy a las 2:45 España juega contra Portugal de visita en el país lusitano, tratando de ganar su grupo. En este momento Portugal tiene 10 puntos, España 8, Suiza 6, la República Checa 4. Es el último partido para todos estos contrincantes. A las 2:45 España va a tratar de derrotar, se ve obligado a derrotar a Portugal si quiere ganar su grupo y clasificar a las semifinales. El año antepasado España perdió contra Francia la final de la Liga Europea de Naciones y está tratando de llegar una vez más a las semifinales. Mientras tanto, bueno, la República Checa hará todo lo posible por no descender a la División B. Se ve obligado a derrotar a Suiza. Suiza había vencido a España 2-1 en Sevilla durante el fin de semana. De otra manera, la selección española estuviera prácticamente clasificada. Otros partidos en la última jornada de hoy, porque todo va a estar resuelto. Serbia contra Noruega. Vamos a ver a Ucrania contra Escocia en Varsovia y también vamos a ver a Eslovenia contra Suecia. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido una hora de programa, pero... No, dos horas de programa. Dos horas de programa.
Te vas a quedar solito aquí.
No, son las 7, son las 8.
Te vas a quedar solito.
Son las 8.
Yo no me voy a quedar aquí contigo un tiempo.
Un lexus mental.
Sí, eso es lo que tú quieres. Bueno. Pero yo no me voy a quedar contigo. Se va a quedar Teudy, se va a quedar...
Jaimito.
Es que el Jaimito y yo tenemos una manera de comunicarnos. Y entonces cuando quiero decir su nombre, a la mente me viene... Otro nombre, ¿qué entonces...
¿Qué le va a decir? Mangón, Papi Chuli, Papi Ricky,
como ya te digo, Jaimito. Eso es entre nos. Bueno,
Jaimito Almiral está en la producción de este programa. Ya hemos venido informando desde principios de semana que Viñoli, en paz va a descansar porque está a punto de retirarse. No, que en paz descanse quiere decir que se va a retirar. Bueno, a retirar otra vez, porque ya él está retirado de varias cosas, ya ni pesca. ¿Qué otra cosa tú no haces, Viñoli? No lee el periódico tampoco. Bueno, hace tantas cosas que
bueno,
no hace.
Bueno, vamos.
Sí. Teudy Giró en los controles, en la sala de redacción. Está Jorge Jáuregui, Elena Rodríguez y Bruno Tocars. Y ahora las noticias con don Bruno Tocars.
Efectivamente, y Cuba ha estado reportando fuertes e intensas lluvias en las últimas 24 horas vinculadas a las bandas aspirales o espirales del huracán Ian. El acumulado más importante de 108.3 milímetros fue reportado en la estación meteorológica de Amistad Cuba-Francia, seguido de 98.3 milímetros en Punta del Este, ambas en el municipio Isla de la Juventud, según reporta la prensa estatal. También se reportaron vientos huracanados en Pinar del Río con velocidades máximas calculadas cerca a los 130 kilómetros por hora, con rachas que han superado los 150 en las estaciones meteorológicas de la Isla de la Juventud y Pinar del Río. San Juan y Martínez reportó una racha de 208 kilómetros por hora. Imágenes del radar y satélite meteorológico muestran áreas de chubascos, lluvias y fuerte actividad eléctrica que cruza sobre Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque y Matanzas. Los vientos con fuerza superior a los 120 kilómetros por hora continuarán afectando a Pinar del Río hasta mediados de la mañana. En cambio, Artemisa, Mayabeque y La Habana experimentan vientos de tormenta tropical de 70 a 85 kilómetros por hora, afectando también a la Isla de la Juventud esta mañana. Fuertes inundaciones costeras en la costa del Golfo de Guanacabibes, al norte de la provincia de Pinar del Río, con inundaciones moderadas en el sur de la Isla de la Juventud y zonas de Pinar del Río, y de mayor intensidad esta mañana en la costa sur de Artemisa y Mayabeque. Mediante un referendo, el régimen de La Habana intentó legitimar un nuevo código para las familias cubanas. Luis Guardia tiene un análisis tras la votación realizada el pasado fin de semana en la isla.
El régimen castrista apostó por el sí, un nuevo código de familias que fue sometido a referendo popular este domingo y puede ser aprobado por mayoría simple. Las mesas electorales abrieron desde las 7 de la mañana y más de 8 millones de cubanos estaban en capacidad de emitir el sufragio.
La expectativa es que la mayor parte de la población dé un voto por sí, y tenemos que acostumbrarnos que en temas tan complejos, donde hay diversidad de criterios, en medio de una situación compleja también, puede haber gente que incluso tenga un voto de castigo.
El proceso se realiza en momentos que la isla comunista transita por una grave crisis socioeconómica, lo que ha generado un malestar político puesto de manifiesto en las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021. Los medios de prensa al servicio del Estado partido han desarrollado una agresiva campaña publicitaria a favor del sí. Quienes se oponen han denunciado que no han tenido espacios para mostrar sus ideas. La población, en muchos casos, simplemente repite el dogma oficialista.
Más posibilidades en cuanto a los derechos de los niños, de los ancianos, de los homosexuales.
La comunidad religiosa en general está en desacuerdo con la aprobación del nuevo código, que contemplaría, entre otros, el matrimonio entre personas del mismo sexo.
No, hay algunas cosas bien y otras cosas que están tan mal.
La sociedad cubana está dividida, pues los puntos que hoy defiende el oficialismo fueron profundamente criticados en las décadas de los 60 y 70 del pasado siglo, cuando el régimen condenó al ostracismo a muchos homosexuales y los envió a campos de trabajos forzados.
La votación va a ser un poco reñida porque la asociación LGBT está bastante grande y la población también tiene sus puntos de vista. Hay parámetros ligados en este código que han llegado a dividir inclusive las opiniones del pueblo, las opiniones de las familias, se han llegado a dividir por este código.
El gobierno comunista, según sus críticos, intenta con este referendo legitimar un proceso que no ha contado con la presencia de observadores independientes y que ya tiene la aprobación del Parlamento castrista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez instaron a la administración del presidente Biden a que apoye la renovación de la misión de investigación de derechos humanos en Venezuela. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Los senadores Marco Rubio, republicano por la Florida, y Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, enviaron una carta al presidente Biden pidiéndole que apoye la renovación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Además, le pidieron que tome medidas para elevar la misión a una comisión de investigación. Señalaron que la misión desempeña un rol fundamental en la respuesta a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro, incluyendo sus métodos de manipulación social, política y económica. Los senadores dijeron que creen que la escala, la intensidad y la persistencia del comportamiento del régimen de Maduro deben investigarse y que deben rendir cuentas. Añadieron que ante el creciente éxodo de refugiados inmigrantes del país, la misión debe poder investigar a fondo y construir un cuerpo de información creíble que documente los crímenes del régimen contra el pueblo. Los senadores Jim Risch, republicano de Idaho, y Tim Kaine, demócrata de Virginia, también firmaron la carta. La delegación venezolana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acusó este lunes a la misión de calumniar al gobierno con sus nuevos informes, por lo que pidió que el mandato de la misión no sea renovado. La misión concluye su mandato este mismo mes, aunque el órgano de la ONU podría, si logra mayoría de votos, renovarlo por 2 años. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La NASA hizo historia este lunes al lograr que una nave se estrellara a toda velocidad contra un asteroide con el objetivo de desviar su trayectoria, lo que supone una prueba vital para que la Tierra pueda defenderse en el futuro de peligrosos objetos espaciales. La nave, conocida como DART, o sea, dardo en inglés, se estrelló a una velocidad de 6 kilómetros y medio por segundo contra la superficie del asteroide Dimorphos, ubicado a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra. Aunque el impacto pudo ser visto en la retransmisión en directo de la NASA, los científicos tendrán que esperar días o incluso semanas para ver si la nave no tripulada logró alterar ligeramente la órbita del asteroide. La campaña de la segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 arrancó este lunes en toda España. Detalles en el siguiente reportaje de la agencia de noticias Europa Press.
La campaña de vacunación de la segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 ha arrancado este lunes 26 de septiembre en toda España. Los mayores de 80 años de la localidad guadalajareña de Marchamalo han sido los primeros de toda España en recibir esta segunda dosis de refuerzo, en presencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Este pinchazo supondrá la cuarta dosis de la vacuna en España. Se prevé recibir 16 millones de vacunas para septiembre y otras 44 millones para el próximo cuatrimestre, adaptadas a la variante Omicron, tal y como anunciaron anunció el pasado martes la ministra Darias. Además, ha anunciado que confía en que la vacuna española llegue en breve.
Esperamos próximamente, y lo quiero compartir también, que la vacuna española IPRA, se incorpore al portfolio de vacunas y que nos permitan disponer de opciones adaptables a los diferentes contextos epidemiológicos y clínicos, como hemos venido haciendo hasta ahora. La campaña, que hoy arranca en todo el país, va dirigida a la población mayor de 80 años, a las personas que están en residencia, a otros centros también de discapacidad y a aquellas con condiciones de riesgo, para luego continuar con los mayores de 60 años. No vamos a parar.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 12 minutos de la mañana, gracias a Bruno Tokars. Y ahora rápidamente pasamos con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buen día Alfredo, buen día Exilda. Obviamente la situación del huracán Ian todavía en territorio cubano. El boletín de las 8 de la mañana, el Centro Nacional de Huracanes ubicaba el centro a 15 kilómetros al norte de la ciudad de Pinar del Río, así que aún no ha salido mar abierto, 205 kilómetros por hora los vientos, en fin, vamos a intentar, y es lo que nos proponemos hoy, tener una actualización de los daños, sobre todo en la provincia, el oeste de Pinar del Río, lo que es Sandino, Mantua, cerca del Cabo de San Antonio, La Coloma, sí. Allí por donde entró, muy cerca, a 7-8 kilómetros de la ciudad de Pinar del Río. También se reportan daños en la vecina provincia de Artemisa, en la parte sur, Guira de Melena, Alquízar, que son zonas costeras, costa sur de Cuba, donde ya ha habido penetraciones del mar. Y por supuesto, Exilda, Isla de la Juventud, que ha estado lloviendo torrencialmente desde horas de la tarde de ayer. Tenemos contactos ahí también, algunos activistas. Vamos a hacer un panorama porque indudablemente, Dios quiera que no sea así, ¿no? Sí. Todo indica que los daños deben ser cuantiosos, sobre todo en el fondo habitacional y en la agricultura. Me decía ayer en la tarde varios campesinos de Artemisa y de Pinar del Río, que está en la fase preparativa, la siembra de la próxima campaña del tabaco, y esto es desastroso lo que puede haber en los peores momentos, donde las casas de secado de tabaco están muy menguadas, destruidas, sin reparación. Y obvio, importante decir esto, a pesar de que la Defensa Civil está en muchas reuniones y demás, de repartidera de comida, de agua, nada. Ayer no habían repartido hasta horas de la tarde ni los famosos módulos, ni habían puesto puestos con repartición de agua. En algunos lugares llevaron algunas cisternas, camiones cisternas, para llenar de agua la cisterna de los barrios, porque el problema del agua, sobre todo en Pinar del Río, que es la zona más afectada, es bastante crónico. Entonces vamos a estar actualizando, esa es la noticia, sobre toda esta situación de Ian en su paso por el occidente cubano. Que tengan buen día.
Gracias, Tomás.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Son las 8 y 16 minutos de la mañana. Vamos a repasar brevemente algunas de las efemérides históricas de un día como hoy, 27 de septiembre. Un día como hoy, Exilda, que tú pensabas.
Cuéntame,
que
no, 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 no,
¿qué
no,
tú
no.
pensabas?
Voy a aclararte algo. Con un huracán yo no pienso nada.
Pero ya,
la semana pasada no
tampoco
pensaba.
Por otra cosa.
Ajá, pero esta vez es por el huracán. No pienso nada. Te dejo los pensamientos a ti.
¿Y dónde está el piloto?
Pon tu pensamiento en mí y cuéntame, cuéntame muchísimas cosas.
Bueno, un día como hoy, de 1590, en Roma, el Papa Urbano VII murió 13 días después de haber sido elegido Papa. Y se trata del papado más corto de la historia, 13 días nada más. Un día como hoy también, pero del año 1650, en el mar Egeo, a 8 kilómetros al noreste de la isla de Santorini. Esto es cerquita del Mediterráneo, señores.
Ahí me vas a llevar de vacaciones.
Sí, el Mediterráneo conecta con varios mares, el Egeo es uno de ellos. El volcán submarino Columbo entró en erupción lanzando un flujo piroclástico sobre la costa de la isla. Mató 70 personas, muchos animales murieron también. El volcán colapsó dentro de su caldera y generó un tsunami a 150 kilómetros a la redonda. Se debe observar de lo más bonito esto, pero hay cosas que son bonitas, pero son muy peligrosas.
Gracias, te lo agradezco, pero no.
Y esto debe haber sido muy bonito, pero muy peligroso, que un volcán submarino entre en erupción.
Gracias.
Bueno, en 1937, un día como hoy, el tigre de Bali se declaró extinto. Bali es una pequeña isla y esta pertenece a Indonesia. Y esta especie de tigre era más pequeño que un jaguar. La gente, obviamente, el tigre no sabe nadar de una isla a la otra, bueno, no es que no sepa nadar un charquito, pero es como tú, que le tiene miedo al agua y no podía salir de la isla.
¿Pero por qué estás hablando del tigre? Tienes que caer.
A crecer
en
el
mis
número
dificultades.
De pobladores en la isla. Las extensiones de la selva fueron disminuyendo. El tigre no tenía papa, le duró la papa menos de 13 días. Menos
no tenía jama.
Y no tenía jama.
No tenía
y
jama.
Se extinguió el tigre. Cosas que no deben de suceder, porque son especies que después no aparecen más.
Como tú.
Un día, pero yo sí tengo papa.
Especies como tú que no van a aparecer más.
Yo sí.
Único e irrepetible.
Y yo sí sé nadar.
Alfred, aquí
poquito,
lo tenemos.
Pero sé nadar.
Yo sé, tú nadas en la orilla.
Y igual no viene la ropa.
Alfredo, sí.
Un día como hoy, de 1964, la Comisión Warren hizo público el informe sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy, según el cual el supuesto asesino, que después lo mataron a él, Lee Harvey Oswald, era el único responsable del atentado de Dallas, en el año 1963, en septiembre del 60, septiembre 63, contra John F. Kennedy. Hay personas, estudiosos de la historia, que dicen que Oswald fue el único asesino. Hoy, hay otros estudiosos de la historia que dicen que es imposible. De hecho, Oliver Stone, cuando hace una película JFK, hay toda una serie de explicaciones sobre la llamada bala mágica, que no podía haber hecho todas las cosas que hizo esa bala mágica, herir en el hombro a Connally, el gobernador, que iba adelante, después darle al presidente, en fin, toda una serie de hipótesis sobre que habían más de un tirador. La verdad sobre esto, bueno, yo no la tengo, yo no la sé, ojalá algún día no quede ningún secreto por desclasificar y se sepa finalmente qué fue lo que sucedió. Pero bueno, el informe de la Comisión Warren se hizo efectivo un día como hoy, se hizo público un día como hoy. También, en el año 1986, en Suecia, murió en un accidente de autobús Cliff Burton. Tenía 24 años de edad. ¿Quién era este señor, este joven de 24 años de edad? El bajista de la banda Metallica.
Take my hand.
Y un día como hoy de 1998, aquí en EEUU, empezó a funcionar en Internet el motor de búsqueda de Google, el buscador de Google. O sea, que...
San Google.
San Google, uh-huh. El buscador, 1998, uh-huh. Que, bueno, usted busca ahí muchísimas cosas. Claro, eso es como escoger el arroz, ¿eh? Buscar no significa siempre hallar lo correcto.
Sí.
Buscar significa...
Pero es una ayuda, ayuda
no,
muchísimo.
No, no, tremendo.
Usted rápidamente, por ejemplo, hoy que va a llover, cómo hacer una sopa, te lo busca ahí en Google.
Sí.
¿Eso es lo que tú vas a buscar hoy?
No.
No, precisamente, pero...
Pero, repito, es como escoger el arroz.
Claro.
Usted busca el saco de arroz.
Aparecen,
ya encontré saco de
arroz. Te aparecen muchísimas opciones y usted tiene que estar claro de que no está pinchando un lugar que no debe ser, etcétera, etcétera.
No, no, y tiene que saber...
Tener mucho cuidado.
Y no noticias falsas, porque hay gente que se dedica
también,
a...
También.
Yo leí hace muchos años, no, 4 o 5 nada más.
¿De los tantos que tienes?
Que Michael Jordan, ese famosísimo jugador de baloncesto, le había dado un infarto y lo habían encontrado dentro de su automóvil,
claro,
en una urbanización, y que había llamado la atención porque la chapa decía MJ y no sé qué, no sé. Y toda una noticia tan bien escrita, y además era falsa.
Elaborada.
Era falsa, así
sí.
Que...
hay personas que se dedican a eso también, así que...
En Cuba no se llama mangar a los demás.
Y aquí es Mangoogle, ¿no? Mangoogle.
Mangoogle. Son las 8:23 de la mañana. Le damos la bienvenida ahora a nuestro espacio nuevamente al hombre del siglo, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Exilde Alfredo, aquí tengo la posición de las 8 de la mañana del huracán Ian. Está ahora en los 22.3 grados, 22.6. grado de latitud norte, 22.6. A las 5 de la mañana, 22.3. O sea, subió 3 décimas de grado, o sea, 18 millas. Longitud, 83.6. Tenía 83.7, o sea que se tiró hacia el este, se profundizó más hacia Pinar del Río, porque tenía... 83.7, ahora está más al este, más 83.6, 6 millas a la derecha. Esta posición, 22.6, 83.6, está a 15 kilómetros al norte-nordeste de Pinar del Río. Los vientos son de 205 kilómetros por hora, categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson. La presión, lo que tenía a las 5 de la mañana, 952 milibares. Ahora lo que tiene a las 8 es 950, Alfredo. Sigue bajando la presión de este meteoro. El movimiento norte franco y se mantiene muy lento, 19 kilómetros por hora. Se espera que en 2 horas Ian debe salir a las aguas del Golfo, ahí por la zona de Santa Lucía, las minas de Matambre. Está pasando esta tarde, debe pasar esta tarde al oeste y cerca de los Cayos de la Florida. Aproximándose a la costa suroeste de la Florida, mañana miércoles, y debe hacer contacto con la tierra el miércoles, entre Tampa y Fort Myers. Ahora los detalles en la Isla de la Juventud, Pilar del Río, los datos que dio Bruno, muy buenos, sobre todo una racha de 220 kilómetros por hora ahí en la Isla de la Juventud, y vientos con mucha fuerza al sur de Pinar del Río y de La Habana, con fuerza de huracán. Sin dudas, lo que debe estar pasando la región occidental de Cuba es extremadamente, extremadamente desastroso. Sigue el patrón de nublados y lluvias, sigue recogiéndose hacia el centro. sigue bajando la presión, sigue ganando en fuerza, y no hay dudas de que posiblemente esta tarde o esta noche sobre el sudeste del Golfo él tenga categoría 4. De manera que el tiempo va a seguir muy malo para toda la región occidental de Cuba, hasta Matanzas. Así que el tiempo sigue. Se ha hablado mucho ya de deslizamiento de lodo sobre la zona de entre el Santa Lucía, la zona de las Martinas, hasta Cortés. También ha habido invasión del mar desde el Cabo hasta Cortés. Viento del sur muy fuertes, ahí han llevado toda la marejada sobre todas esas poblaciones del sur de Pinar del Río. Y así que el tiempo seguirá muy malo, Exilio Alfredo. No, por hoy no creemos que la región occidental de Cuba tenga posibilidad, ninguna mejoría para hoy. Los vientos con fuerza huracán desde Pinar del Río, Artemisa, la zona de Mayabeque, La Vara y Matanzas, van a mantener este viento con fuerza huracán, vientos del sur entre 180, 200 kilómetros por hora, que es lo que está afectando ahora las provincias occidentales cubanas. Si tiene alguna pregunta al respecto.
Bueno, pues mucha lluvia, ¿no? Ahí estaba viendo, Lázaro, un video que puso Joanny Sánchez, la directora de 14 y medio, desde su edificio, que está bien alto, y donde ella vive.
Ay, yo voy a ver, lo voy a ver.
Sí, y entonces está poniendo que hay mucha lluvia por allá.
Sobre La Habana, imagínate tú.
Sí, en La Habana, en la parte
Lo que es La Habana, toda esa estructura de casas muy viejas, ahí en lo que es Habana y Centro Habana, debe ser terrible, lo derrumbe debe ser terrible.
Lázaro, a pesar de que se salga al Golfo de México el huracán, como dices tú, en las próximas horas, ¿todavía seguirá ofreciendo peligro para las provincias occidentales cubanas?
Sí, sí, esos vientos del sur van a seguir por lo menos hasta las dos de la tarde. Eso no hay quien lo detenga. Hasta que él se aleje, hasta que se profundice en el Golfo. Toda esta mañana, por lo menos hasta mediodía, 2 de la tarde, los vientos del sur, desde Matanzas hasta Pinar del Río, no se detienen, Alfredo.
Muchas lluvias y vientos, entonces.
Muchas lluvias y vientos. Y sobre todo muchas inundaciones ahí al sur de las Martinas, La Bajada, toda esa zona, y la Isla de la Juventud. Ha sido la entrada del mar ha sido tremendo porque ha coincidido con la marea del Rey que la hemos tenido hoy, o sea que ya de hecho ya sin huracán ya la marea estaba alta ya.
Más bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Lázaro, por ese informe.
Alfredo, estaremos con ustedes, Dios mediante.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 30 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Tempranito y de mañana. Gracias a todos por la sintonía. Y ojalá nuestros mayores deseos que las personas que se encuentran, sobre todo en Isla de Pinos y en las provincias occidentales de Cuba, pues no sean graves los daños. Cuando conversábamos con Tomás, nos hacía referencia sobre el sembrado de tabaco, que obviamente esa zona occidental de la isla de Cuba es mundialmente famosa por sus cultivos de tabaco, y ya de por sí hay ciertas cosas que estaban dañadas por la inoperancia propia de lo que no funciona, y encima de ahora, pues agravado con este ciclón, imaginamos que las pérdidas van a ser cuantiosas para los tabaqueros cubanos, así que eso es una pena para los tabaqueros y para el resto del campesinado cubano en esas provincias que se dedica a otras cosas.
Asimismo, toda la población de Pinar del Río, de la isla de Artemisa, que también está reportando. Y bueno, dicen que las autoridades cubanas han anunciado la evacuación de 50.000 personas. Esto lo está poniendo la página de Radio Televisión Martí. Así que también está dando detalles de cómo está pasando todo esto por Pinar del Río, lo que ha dicho la radio local, Radio Artemisa, y también denuncian desde la Coloma Pinar del Río, Cuba, abandono total por parte de las autoridades.
Bueno, eso era de esperar, y ojalá que las personas que van a ser y están siendo y serán reconcentradas en algún punto para su mayor protección, cuando regresen a sus hogares, se encuentren bastante intactos sus hogares, porque de todos es sabido que la destrucción de una casa implica vivir en albergues por décadas, y el problema habitacional es insoluble. Y es penoso que pierdas tu vivienda y no tengas probabilidades de...
Que no tengas a dónde altas, retornar.
Exacto, uh-huh. De recuperarla. Son las 8:33 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Más informaciones a las 8:30 en Tempranito y de mañana. El Centro Nacional de Huracanes, en su boletín de las 8 de la mañana, localizó el centro del huracán Ian cerca de la latitud 22.6 norte y longitud 83.6 oeste. Ian se desplaza hacia el norte a cerca de 19 kilómetros por hora y se espera que este movimiento continúe hoy, girando hacia el norte-noreste con una reducción de su velocidad de traslación esta noche, el miércoles. Se pronostica que el centro de Ian emerja sobre el sureste del Golfo de México en un par de horas, para luego seguir su rumbo hacia el oeste de los Cayos de la Florida durante la tarde de hoy, camino hacia la costa oeste de la península floridana, dentro del área de advertencia del huracán el miércoles durante el día y por la noche. Los vientos máximos sostenidos son de cerca de 205 kilómetros por hora, con rachas más intensas. Ian es un huracán de categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson. Se espera un pequeño cambio en la fuerza del huracán al desplazarse sobre Cuba y luego un fortalecimiento al terminar la mañana. Se prevé que Ian se acerque a la costa oeste de la Florida como un huracán mayor. Los vientos con fuerza de huracán se extienden a 55 kilómetros de su centro y con fuerza de tormenta tropical hasta las 185 kilómetros, con una presión central mínima de 950 milibares, o sea, unas 28.5 pulgadas. Por otra parte, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana anunció la cancelación de todas las citas programadas para los días 27 y 28 de septiembre. La medida, por supuesto, obedece a la amenaza que representa el huracán Ian. En un comunicado, la embajada advierte tanto a los estadounidenses residentes en la isla como a los ciudadanos cubanos sobre los riesgos de inundaciones y fuertes vientos que acompañan a Ian. La sede diplomática recomienda que se mantengan informados y con documentos a la mano, que notifiquen sobre su paradero a familiares, avisen a las autoridades si sintieran que corren peligro, que no conduzcan nunca por aguas estancadas y busquen rutas alternativas, además de tener reservas de agua potable y alimentos no perecederos. El gobernante Miguel Díaz-Canel calificó el lunes la victoria del sí en el referendo por el Código de las Familias como un sí por la revolución. Pero el periodista y director general del medio de información independiente cubano El Toque, José Hassan Nieves, opina diferente.
El saldo de este referéndum es positivo para aquellos que estaban buscando un mayor número de derechos el entramado legal cubano, especialmente para algunas comunidades preteridas, ¿no? Personas que han estado esperando e igualdad de acceso a determinados derechos, y también tiene determinados puntos positivos en cuanto al cuidado de los ancianos, a la gestación solidaria, es decir, tiene unos pasos de avance, lo cual hizo complejo la decisión, porque leer el no y el sí no se puede leer como unos bloques, ¿no?, a favor o en contra. Dentro del sí hay personas que votaron por los derechos, pero no por el mensaje que vendía el gobierno de que se trataba de un apoyo a la revolución y el socialismo. Y dentro del no, yo agrego, dentro de ese no, no solo a los que expresamente votaron no en las urnas, sino además a los que anularon y a los que no votaron. Porque ese gran conjunto, que en su totalidad hace una cifra superior al número de personas que votaron sí, para mí votaron no, no solo porque estaban en contra de las propuestas o algunas de las propuestas que trajera el Código de Familia, sino también lo hicieron, incluso en la expresión de la abstención, contra el mensaje del gobierno de que se trataba de un voto por el socialismo y la revolución. Y mi lectura de todo este campo es que la suma de esas personas que votaron no, que en las cifras preliminares suman unos 4,5 millones, votaron no o se abstuvieron o se anularon sus votos, más esas personas que estoy seguro votaron sí, no por el gobierno, sino por los derechos de la comunidad LGBTI y otros derechos que trae este Código de las Familias, demuestra estadísticamente, hace una aproximación a una realidad que todos suponemos hace rato, y es que el gobierno cubano cuenta con un apoyo minoritario. Cuenta con el poder de la represión, el poder del control económico, el poder de las armas, pero no tiene, en realidad, el consenso popular ya consigo.
La seguridad del Estado puso este lunes bajo reclusión domiciliaria al activista e historiador Boris González Arenas.
A ciencia cierta yo no tengo idea por qué fue la patrulla y los oficiales de la seguridad hoy en los bajos de mi casa. Hoy es víspera de un ciclón, ayer fue la votación del Código de las Familias, todavía ayer, no tiene ninguna explicación lógica, pero sí tiene explicación represiva. Lo cierto es que no he podido salir, asistir a personas que yo habitualmente tengo que salir y atender, ancianos y cosas así. Hoy yo no he podido hacerlo. Después la patrulla parece que se retiró y dejaron a los oficiales de la seguridad del Estado ahí abajo. Si hubiera sido ayer, hubiera dicho, bueno, por el Código de la Familia no quieren que esté en la calle por alguna razón. La verdad me importa poco. O sea, ya uno tiene que ir aprendiendo poco a poco a no ponerle mucha cabeza a las razones del accionar represivo cuando no son evidentes. Que hagan lo que les dé la gana, que para eso son el régimen por excelencia de la impunidad. Ellos, el chavismo, Ortega en Nicaragua, Irán, Putin, en fin, ¿quién entiende una cabeza retorcida? Y son esas cabezas retorcidas en realidad las que determinan nuestra suerte en estos países.
El preso político y defensor de los derechos humanos, Julio César Vega Santiesteban, denuncia que perdió más de 25 libras en los últimos meses debido a la mala alimentación en la cárcel Kilo 8 en la provincia de Camagüey. Desde la isla, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos hace llegar su información.
El prisionero político Julio César Vega Santiesteban denuncia la pérdida de 25 libras en los últimos meses debido a la hambruna que está pasando en el régimen severísimo de Kilo 8 de Camagüey, lo cual hizo en una llamada telefónica que estableció con el Consejo de Relatores. Vega explicó: la mayoría de los almuerzos y comida no puedo alimentarme porque lo que están dando es picadillo de pescado podrido con 2 cucharadas de arroz. Los desayunos son tisanas y un mendruguito de pan. Por eso he perdido más de 25 libras en los últimos meses. Julio César Vega Santiesteban fue sentenciado a 21 años de cárcel por sus actividades en la Unión Patriótica de Cuba. Fue arrestado el día 3 de abril de 2018 y acusado por la seguridad del Estado de los delitos de tráfico de droga y proxenetismo. Santiesteban es residente de Palma Soriano en Santiago de Cuba. Tiene 51 años de edad y ha sido castigado en las celdas de confinamiento y otras medidas carcelarias desde que fue trasladado para Camagüey.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana. Rápidamente vamos a repasar, como hacemos siempre, cumpleaños de famosos, gente famosa que nació un día como hoy, 27 de septiembre. Quizás el mejor caricaturista que tuvo los Estados Unidos hace siglos es este señor Thomas Nast, que nació un día como hoy, 27 de septiembre, pero de 1840. Se le considera como uno de los padres de la caricatura política de los Estados Unidos. Y cuando usted ve esos viejos dibujos donde aparecen cosas insólitas como el elefante del Partido Republicano, el burro que simboliza el Partido Demócrata, las versiones de Santa Claus, los enemigos que se devoran unos a otros, esos personajes dibujados magistralmente, es este señor Thomas Nast, que nació un día como hoy de 1840. También nació un día como hoy, pero mucho más cercano a nosotros, en 1922, un director y productor estadounidense de nombre Arthur Penn realizó muchas películas que fueron premiadas por la crítica. Como ejemplo, tenemos Bonnie and Clyde del año 1967. Así que nació un día como hoy. Recuerdo también su participación en El restaurante de Alicia, Pequeño gran hombre de Dustin Hoffman, en fin. Bueno, también nació un día como hoy para los amantes del cine. Esa película de Jack Nicholson llamada Alguien voló sobre el nido del cuco. A Will Sampson, este actor de televisión y cine indio, un indio estadounidense que era un personaje enorme, medía 1,96 de altura, fue con un amigo a la grabación de esta película e inmediatamente lo escogieron por su físico. Nació un día como hoy para los amantes del fútbol. Claudio Gentile. Gentile está considerado uno de los mejores marcadores de la historia. En su momento se enfrentó a Maradona y lo marcó bastante bien, bastante fuerte. Por cierto, marcaba Gentile. Nació un día como hoy de 1953. Ya tiene 69 años Claudio Gentile, como pasa el tiempo. Nació un día como hoy en Mayagüez, Puerto Rico, un 27 de septiembre de 1900, no voy a decir el año, María Celeste Arraraz, periodista, escritora, presentadora de televisión puertorriqueña, presentadora y directora de Al Rojo Vivo, de la cadena Telemundo. Esa trabajó también muchísimo tiempo con CNN en español, así que está de cumpleaños María Celeste Arraraz. Nació Steve Kerr, recuerdan ese famoso jugador de baloncesto de los Chicago Bulls que en un partido clave Michael Jordan le pasa la pelota y anota de tres. Bueno, este señor está de cumpleaños hoy. Es uno de los cuatro jugadores de la historia en ganar dos campeonatos consecutivos con dos equipos diferentes. Es coach de baloncesto. Nació un día como hoy un cantante puertorriqueño que no necesita presentación. Vamos a escucharlo porque responde al nombre de... No voy a decir quién es.
Hola, ¿qué tal mi gente de Cuba? Un beso muy cordial de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel y sigue en sintonía con Radio Martín.
Gracias a Víctor Manuel por ese saludo para la gente. ¡Ex Chile! ¿Canta bien o no canta bien?
¿Qué voy a hablar yo de él? Por favor.
El sonero de la
juventud. Un bombón. Nada. Vamos a hablar ahora de música cubana. Y les voy a hablar de este músico cubano. Y siempre me gusta recordar los músicos cubanos que dieron todo su apoyo cuando las manifestaciones del 11J. Sema Funk fue uno de ellos. Suspendió su concierto en París. Y siempre me gusta recordarlo, porque todo el que haya puesto su granito de arena para hacer visible lo que estaba pasando en el 11J, pues tiene mi aplauso. Cadillac, la marca de automóviles de lujo que fue fundada en el año 1902, está usando ahora un tema de Sema Funk, así que escuchen.
Me voy para mi casa. Me voy para la...
¿Y por qué está usando Me Voy Pa' Mi Casa? Porque quieren resaltar el valor de la herencia hispana acá en Estados Unidos. Y Semafón ha dado muchísimos conciertos, está ahora mismo de gira acá por Estados Unidos. La revista Rolling Stone lo eligió entre los 50 mejores discos del año 2021 por su disco El Alimento. Como les dije, él está de gira y Calidad dijo: celebro el poder de la herencia hispana, recordando cómo las comunidades latinas continúan inspirando al mundo a ser mejor, a ser icónicos. Y han escogido este tema, Me Voy, del músico cubano Semafón.
Yo voy pa' la tuya. Si tú me llamas, pa' que te yo voy. Mamá, si tú quieres, yo voy pa' la tuya. Si tú lo quieres, yo te lo doy. Vale.
Minutos de la mañana, tiempo deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana. Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. El púgil cubano peso completo Gustavo Trujillo se apuntó su primera victoria a nivel profesional durante el pasado fin de semana aquí mismo en la capital del Sol, derrotando al norteamericano Joseph Bond. Este pleito fue por decisión unánime y después de la pelea Gustavo Trujillo, que tiene 29 años de edad, nació en Cuba, vive aquí y entrena en Miami, dijo que había que comenzar en algún lado y por alguna manera, porque tiene 29 años de edad y tiene una carrera por delante en el boxeo profesional. Le deseamos mucha suerte. Mientras tanto, Jorge de Jesús Romero, que durante el fin de semana derrotó al argentino Julián Evaristo Aristude y ahora tiene 23 victorias, 0 derrota, 14 rounds, 14 knockouts a su favor, va a tratar de retar a alguien en la división Super Gallo. Así que le deseamos lo mejor de la suerte a este muchacho de 28 años de edad que nació en Guanabacoa, Cuba, vive y entrena en Miami. Jorge de Jesús Romero podría ser campeón mundial en los próximos 14 meses. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Hoy tenemos una jornada completa con varios clubes que todavía no tienen nada asegurado y van a hacer todo lo posible por clasificar a la postemporada. A las 6:10 de la tarde, Tampa Bay contra los Guardianes de Cleveland. Tampa Bay está luchando no solamente por clasificar a los playoffs, sino por tener ventaja de local en la primera ronda. Los Bravos de Atlanta, los actuales campeones mundiales, estarán en Washington esta noche a las 7 p.m. Los Bravos están persiguiendo a los Mets por el primer lugar, por el banderín de la Liga Nacional Este. Los Yankees contra los Azulejos de Toronto. Todo el mundo sabe que ambos, de una manera u otra, van a estar en los playoffs, pero los Azulejos, que van a jugar en la primera ronda, quieren ventaja de local y tienen que seguir ganando. Los Orioles de Baltimore en Fenway contra los Medias Rojas de Boston. Está agonizando poco a poco la temporada de los Orioles de Baltimore con 8 partidos restantes. Muy, muy difícil que clasifiquen a la postemporada. Los Mets en casa contra los Marlins. Los Mets tratando de mantener su incómoda ventaja sobre los campeones mundiales Bravos de Atlanta. Y los Phillies contra los Cachorros en Chicago. Filadelfia tiene una incómoda ventaja de juego y medio en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada. Y los Cardenales contra los Cerveceros de Milwaukee. Y son justamente los Cerveceros los que están tratando de despojar a los Phillies de ese último lugar. Así que este partido vale oro para el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Los Astros contra los Diamondbacks de Arizona. Bueno, los Astros tienen asegurado ya el pasaporte a la postemporada con el mejor récord de la Liga Americana. Y los Padres contra los Dodgers. Los Padres están tratando de clasificar y los Dodgers tienen el mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas. Los Marineros de Seattle están tratando de derrotar a los Rangers esta noche a las 10 p.m. para mantener su ventaja sobre los Orioles
desde Baltimore. Ahora pasamos a la Liga Europea de Naciones. Ya tenemos otro más clasificado a las semifinales del segundo torneo más importante del viejo continente a nivel de selecciones nacionales. El lunes por la noche, Italia derrotó a Hungría 2-0 y es el ganador oficial del grupo A3 de la Liga de Naciones. También habían empatado en Londres Inglaterra contra Alemania. Esto significa que Alemania termina tercero en su grupo, Hungría de segundo, Inglaterra termina en el cuarto lugar y va a tener que jugar en la División B en la próxima Liga de Naciones. Ustedes saben cómo funciona este torneo que se juega año de por medio. Todo el mundo juega contra equipos de su mismo calibre. Por eso es que nunca van a ver, por ejemplo, a España jugando contra Andorra o contra San Marino, sino que justamente hoy a las 2:45 España juega contra Portugal de visita en el país lusitano, tratando de ganar su grupo. En este momento Portugal tiene 10 puntos, España 8, Suiza 6, la República Checa 4. Es el último partido para todos estos contrincantes. A las 2:45 España va a tratar de derrotar, se ve obligado a derrotar a Portugal si quiere ganar su grupo y clasificar a las semifinales. El año antepasado España perdió contra Francia la final de la Liga Europea de Naciones y está tratando de llegar una vez más a las semifinales. Mientras tanto, bueno, la República Checa hará todo lo posible por no descender a la División B. Se ve obligado a derrotar a Suiza. Suiza había vencido a España 2-1 en Sevilla durante el fin de semana. De otra manera, la selección española estuviera prácticamente clasificada. Otros partidos en la última jornada de hoy, porque todo va a estar resuelto. Serbia contra Noruega. Vamos a ver a Ucrania contra Escocia en Varsovia y también vamos a ver a Eslovenia contra Suecia. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:53 de la mañana y estamos poniendo así punto final a este programa Tempranito y de Mañana.
Sí, Alfredo, recordando a los oyentes que pueden seguir las informaciones y la actualización sobre el huracán Ian y su paso por la isla, por las ondas de Radio Martí, por el sitio web radiotelevisionmartí.com y por las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Nuestro pensamiento con la parte occidental de la isla, con todos los cubanos que están ahí, con la gente de Pinar del Río, de la isla de Artemisa, de Mayabeque, Matanzas. Un saludo para todos ustedes y ojalá todo se solucione pronto. Nos vamos a ir con este tema, Willy Colón y Rubén Blades, Dime.
amor que es mi condena. Acompaña por el día y por la madrugada, el recuerdo de esa hembra no me lo puedo arrancar.
¿Cómo arranco esa pena? ¿Cómo aguanto esa pena?
Yo que te quería, yo que te adoraba, y al amor que te ofrecía importancia no le daba.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7335, en los 7365 y en los 13605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.